comenzamos la sesión plenaria, que atiende al pleno ordinario del mes de junio, hoy 27 de junio de 2017, siendo las 20:05 de la tarde. En el orden del día, bueno, y también para los que están siguiendo este pleno y tanto para la audioasta, comenzamos esta sesión, que seguramente posteriormente se incorporarán los dos concejales del Grupo Municipal Popular que vienen de camino, y tendrá y también excusar la ausencia de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales, que no ha podido venir a esta sesión plenaria. Así que comenzamos con el punto primero, aprobación de acta de sesión anterior. ¿Alguna observación al acta? Se da por aprobada, por tanto. Punto segundo, solicitud de renovación de concesión de emisora municipal. Tiene la palabra el señor secretario general accidental para la lectura de la propuesta de dictamen.
Buenas tardes, gracias señora alcaldesa. Doy lectura a la propuesta de dictamen. Visto lo dispuesto en la orden de 12 de julio del 2002, por la que se regula el procedimiento de renovación de las concesiones de emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, y se desarrolla lo dispuesto en la disposición transitoria primera del decreto 174/2002 de 11 de junio, se somete a la consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar la renovación de la concesión de la emisora municipal de frecuencia modulada otorgada al Ayuntamiento de Ubrique por acuerdo de 28 de diciembre del 2004 del Consejo de Gobierno. Segundo, facultar a la Alcaldía para que efectúe la petición correspondiente y realice cuantos actos fueran necesarios para la ejecución y formalización de lo acordado.
Muy bien, muchas gracias. Creo que es un... No te preocupes. Que creo que es un asunto que queda suficientemente claro. ¿Quieren intervenciones o pasamos directamente a la votación? Pues pasemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. Punto tercero, determinación de las fiestas locales para el 2018 y feria 2017. Tiene la palabra el secretario general para la lectura de la propuesta de dictamen.
Gracias, señora alcaldesa. Propuesta de dictamen. Visto lo dispuesto en el decreto 63/2017 de 2 de mayo, boja de 9 de mayo de 2017, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018, cuyo artículo 3 señala que la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del citado decreto, en la forma prevista en la orden de 11 de octubre de 1993 de la Consejería de Trabajo, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de fiestas locales inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dado también que, como en años anteriores, se pone de manifiesto la conveniencia de determinar los días de celebración de la feria y fiesta en honor de Nuestra Señora de los Remedios para el presente año, en su virtud se somete a la consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2018, día 28 de mayo, día 8 de septiembre. Segundo, acordar la celebración de la feria en honor de Nuestra Señora de los Remedios los días 13 al 16 del mes de septiembre del presente año 2017. Tercero, dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de festejo, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho el señor secretario, pues los días que traemos son el día 28 de mayo, el último lunes del mes de mayo, debido a en este caso al día del petaquero, como viene siendo habitual años anteriores, y con respecto a habiendo estado viendo otro tipo de posibilidad, pues creemos conveniente que el Día de la Patrona pues debe ser festivo para toda la localidad y puedan disfrutar de nuestra patrona, con lo cual sería el día 28 de mayo y el día 8 de septiembre.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, nosotros vamos a votar favorablemente la propuesta porque, entre otras cosas, nosotros no considerábamos que fuera oportuno la modificación del Día de la Patrona como día festivo y teniendo en cuenta pues que la propuesta ha seguido siendo tal y como nosotros queríamos o creíamos que debería ser, y es que los festivos fueran el Día del Petaquero y el Día de la Patrona, pues lógicamente vamos a votar a favor.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes. También el Grupo Popular votará favorablemente en este punto.
Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor, por tanto? Se aprueba por unanimidad de los presentes, con 15 votos a favor, ya que se ha incorporado María del Carmen Moreno Zurita en este punto. Pasamos al punto cuarto. Propuesta sobre información registral de bienes inmatriculados por jerarquía católica. Teniendo en cuenta que la ponente de esta moción no se encuentra en este pleno, pues lo que propongo es dejarla sobre la mesa. ¿Alguna observación? ¿Alguna? ¿Perdón? Todas las propuestas tienen que tener un ponente que exponga los motivos de la misma. Si no hay nadie que la exponga, a ver cómo lo debatimos. Esto ha sido además comunicado a la persona responsable y es lo que entiendo. Yo desde luego no sé quién va a defender la moción sino es la persona que la presenta. ¿Alguna? Mira, vamos a ver, el público es el público y esto de interactuar está bien en determinados momentos, pero bueno, creo que ha sido claro la exposición que he hecho, el criterio que hemos seguido en otras ocasiones igual que el de ahora, así que no creo que haya que alterarlo porque alguien en el público esté insistiendo en un dictamen que desde Secretaría, pues si quiere, está a su disposición. Es que el secretario es el secretario de esta sesión plenaria, la presidenta de esta sesión soy yo, no sé lo que habrá tratado con él. Pero aquí, desde luego, hay un problema porque, tras leer el punto, se le da la palabra al ponente de la moción y no hay ponente. No sé si lo entendemos. Es así de sencillo. Y no quisiera, vamos, que es una cuestión de forma y no es otra profundidad. Así que voto a favor de dejarla sobre la mesa. ¿Votos en contra? Pues bueno, pues defenderla a ustedes. Yo de verdad, Vamos a ver, estoy diciendo a los grupos municipales que si alguien quiere defender esta moción, pues que la defienda. Es decir, pero es que el reglamento es claro, para la exposición de los puntos se necesitan ponentes de los mismos. No tenemos a alguien que defienda esta propuesta, por eso la presidenta lo que hace es proponer dejarla sobre la mesa. Si hay alguien que entiende que no se deje sobre la mesa, pues que defienda esta propuesta. Y se acabó. Por supuesto, tiene la palabra la concejal del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez.
Yo no me voy a meter ni me voy a defender la moción, no es mía y ni es de mi grupo, pero otras veces cuando se han traído mociones, incluso los mismos ponentes han dicho, bueno, prefiero que la lea el secretario, la ley y hemos debatido.
Así que yo estoy de presidenta, para no irme más atrás por si me pudiera equivocar, cuando no ha estado el ponente en la sesión plenaria donde iba el punto, se ha dejado sobre la mesa. Es el criterio que ha seguido esta corporación hasta el día de hoy. Bueno. Y hoy se quiere cambiar. Yo escucho y ustedes me dicen cómo.
No voy a insistir más, pero que en otras ocasiones se ha hecho. No a lo mejor tú como alcaldesa, pero sí en otras ocasiones se ha dicho pues que lo lea el secretario. Pero vamos, que no voy a insistir. Si desde la corporación se estima así, otras veces se ha hecho, no tenemos inconveniente. Vamos, me parece.
Así, a mí no tengo inconveniente ninguno de que me digáis cómo abordarlo. Yo, ya digo, es un criterio que se ha seguido hasta el día de hoy, que si hay que modificarlo, ustedes me indican, lo hablamos y se cierra el asunto. Claro, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, Manuel Toro. Hoy Popular.
Sí, gracias. Yo precisamente he estado hablando con Pepa, porque habíamos estado hablando también porque había una moción que más o menos íbamos en concordancia los dos, Y entonces yo le he puesto a Pepa de que en este caso, si que ya se encontraba mal, que lo lógico es que se dejara encima de la mesa este tema, porque entiendo que ya debe debatir esa moción. Otra opción es, no sé exactamente.
Es por respeto a quien la presenta, frente a lo que se pueda opinar. Si hay alguien que pueda defender esta propuesta porque es la que presentan, ningún grupo se la adherió para poder defenderla en su ausencia, entiendo que la protagonista de la defensa de los argumentos tiene que estar aquí presente, hombre, por el respeto a quien está proponiendo a esta corporación una toma de acuerdo, que no tiene ningún tipo de urgencia, entiendo, en el asunto, y que se puede debatir perfectamente en la próxima sesión plenaria, que todavía hay en julio, y que yo, es lo que siempre hemos entendido, porque sin urgencia y sin presencia del ponente es lo que se ha hecho hasta ahora, pero reitero, yo... Otra cosa es que haya mociones presentadas inicialmente por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, al que se han adherido otros grupos municipales, y otros grupos municipales sean los que se conviertan, entre comillas, en el ponente de esa propuesta de acuerdo conjunta entre determinados partidos, o grupos municipales, mejor dicho, perdón. Pero cuando es un único grupo municipal el que la presenta sin ninguna compañía y no está presente, yo por eso propongo dejarla sobre la mesa, pero que ya digo que entiendo que se está de acuerdo en dejarla sobre la mesa. El grupo andalucista.
Bueno, yo lo que puedo hacer es lo que dice a este respecto el reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciones locales, el artículo 94, 1B, dice, está hablando del debate de los debates del pleno, dice, el debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta a cargo de algún miembro de la comisión informativa que la hubiere dictaminado, o en los demás casos, de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. O sea, que si algún...
Lo que he dicho antes, miembro de la informativa. Por eso, lo que se ha hecho normalmente, que es lo que he intentado explicar, es dejarlo sobre la mesa. Pero si hay alguien que entiende que no se debe sobre la mesa porque se hace valedor de la defensa de esta moción, pues bienvenido sea. Es lo único que he explicado antes, ante las votaciones de discrepancia. Así que... Pues bueno, ni yo en que no se debata, es que, en fin, y yo... Es una cuestión de cómo tratar estos casos en la forma de no estar la persona que representa la propuesta de moción y ya está. Si ustedes quieren asumir la misma y si no, pues... Pues votamos entonces dejarla sobre la mesa. Pepe, te está pidiendo permiso para ver si la... Algo tan simple, de verdad, que esto no es mal comienzo porque mala sombra de que la portavoz desafortunadamente no pueda
que a mí estar que a mí aquí. Me da exactamente igual. Yo, mi voto no va a ser favorable precisamente, o sea, que es que no tendrá sentido ninguno el que yo, una persona que no está convencido en lo que se plantea en esa moción, sea la persona que me encargue de leerla, pero que si por parte del grupo de Izquierda Unida se quiere y se tiene especial interés en que se debata en este pleno, yo no tengo ningún inconveniente en al menos leerla. Y después en la exposición que nosotros hagamos, pues directamente nos vamos a abstener en la propuesta y ya está, porque es una decisión que hemos tomado en el grupo y nos vamos a abstener. Que si tiene interés, nosotros no tenemos ningún inconveniente en leerlo, que no hay ningún problema.
¿Pero tú defiendes algo que luego no vota? Eso no lo he visto yo en ningún... Es decir, sí. El ROF dice, ¿eh?, aquellos miembros que se hayan posicionado... A mí favorablemente,
Que hayan dictaminado la comisión. Vale. Nosotros lo hemos dictaminado
la
comisión. Defecto a aquella persona que, o sea, que en el...
He dictaminado a favor, no he dictaminado en contra, entiendo, vamos, no lo sé, lo mismo tú me nos puedes ilustrar.
No dice expresamente dictaminado a favor, pero por sentido común debe entenderse. Es que también dice que hubiera dictaminado, o en los demás casos, de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición.
¿Caso alguno de los...? Es más que suficiente.
Hombre, además, dice que suscriba la proposición, se pone porque está a favor, ¿no? Que suscriba quiere decir que esté a favor.
El problema que no podemos encontrar es que si el Grupo Socialista hace una propuesta de enmienda a esta moción, que es quien asume si se incluye o no se incluye. Eso es lo que yo pregunto. Es decir, que no es tan sencillo de decir que se debate, que mire usted que no hay problema, pero si hay un grupo que quiere hacerle una propuesta para incorporarse a un voto favorable en función de una propuesta determinada, a ver quién dice que sí la acepta o que no la acepta.
De todas formas, hay otra solución más simple. Si ustedes están dispuestos a votar en contra lo que es, no la moción, sino el, o sea, votar a favor, que se quede encima de la mesa, tienen 9 concejales para dejarlo encima de la mesa sin ningún problema y que venga en el próximo pleno. O sea, que esa también es otra alternativa.
No me pide usted que haga lo que critica, que es utilizar mi mayoría absoluta para lo que entienda oportuno. Estoy intentando de llegar a un acuerdo con los grupos municipales. Es obvio que los 9 podemos elegir o decidir lo que entendamos, lo que estoy preguntando aquí para poner un orden y unas reglas de juego de cara al futuro. Y reitero que lo he hecho con toda la naturalidad, porque hasta el día de hoy, y pueden comprobarlo ustedes repasando todas las sesiones anteriores, cuando no ha estado presente el que ha propuesto la moción, se ha dejado encima de la mesa. Que, y reitero, que se quiere cambiar, me parece bien, pero alguien se tiene que hacer cargo de la ponencia de esta propuesta, que se sobreentiende, porque está leyendo el debate directamente, es que tú te tendrías que ir, que es una propuesta de acuerdo, y quién la suscribe y quién es el ponente, pero bueno, yo creo que no vamos a entrar ahora mismo en el debate tan profundo del funcionamiento, que cuando quieran, pero que es un principio fundamental en todos los plenos, que hay un ponente del asunto que defiende la posición a favor de esa propuesta. No tiene sentido lo demás. Y especialmente, y ya así me adelanto, porque hay un grupo que quiere hacer una propuesta a la enmienda y me temo que no va a tener los criterios suficientes como para aceptarla o no. Y lo que estoy intentando es llegar a un acuerdo compartido de la corporación, porque vuelvo a repetir que a mí me da igual que se debata, que no es miedo a que no se debata, es decir, que no es, estaba prevista en el orden del día. De hecho, la presidenta de la corporación la incluyó en el orden del día, que no tengo ningún problema en que se debata. El problema de el debate que carece de su ponente natural, ¿no? Bueno, pues propuesta a favor de dejarla sobre la mesa. Pues a favor con 13 votos a favor, abstenciones, 2 del Grupo Municipal Andalucista y se deja sobre la mesa con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Popular y la abstención del Grupo Municipal Andalucista. Pasamos al punto quinto. Propuesta sobre etiquetado en braille. Va a pasar, secretario, a la lectura de la propuesta, porque tras ser presentada por Izquierda Unida en las comisiones informativas, todos los grupos municipales se adhirieron para que viniera a este pleno de forma conjunta, con lo cual atiende a la voluntad en positivo de todos los grupos municipales. Tiene la palabra el señor secretario general. ¿Cómo es conjunta? La ley entera.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, moción, diríamos conjunta, para sobre el etiquetado en braille en productos alimentarios, cosméticas y similares. Exposición de motivos. Hace unos meses, una ciudadana de la población de Osuna, Sevilla, doña Rocío Sánchez, lanzaba una petición en las redes sociales a través de la plataforma www.shange.org. en relación con el etiquetado en braille de productos de alimentación, cosmética y otros similares. La iniciativa de esta ciudadana es digna de elogio, por cuanto la misma permite dar una mayor visibilidad a quienes viven con alguna limitación, sea del tipo que sea. Una sociedad que se precie debe incidir en la eliminación de cuantos aspectos impidan la autonomía y el pleno bienestar de las personas. En sus propias palabras, me llamo Rocío, soy ciega y quiero llamar la atención sobre la indudable ventaja y el consecuente incremento de autonomía, independencia y accesibilidad que puede significar un correcto etiquetado en braille. Se trata de una iniciativa destinada a que se plantee por parte de la Unión Europea una medida para poner en marcha el etiquetado en braille de los productos antes mencionados, al igual que ya se hace con los medicamentos y otros. La campaña puesta en marcha por esta ciudadana ha recogido ya más de 50.000 firmas en poco más de un mes. La campaña puesta en marcha por Rocío ha sido enviada a todos los eurodiputados de España y desde Izquierda Unida, bueno, literalmente de la moción de Izquierda Unida, entendemos que se trataría de una medida muy beneficiosa para la población invidente e incluso para aquellas personas que tengan una visión reducida. Por ello, consideramos que es de justicia traerla a este pleno para que el mismo se pronuncie. Se trata de una medida que ya se ha puesto en práctica en otros países y que desde su práctica se demuestra como viable, factible y mensurable en el carácter positivo de sus resultados, tanto individuales como colectivos. La iniciativa de Rocío Sánchez viene a ampliar lo que ya en diciembre del 2014 se planteaba en el documento técnico B13 de la Comisión Braille Española, elaborado por la ONCE, cuando se afirmaba que la rotulación en Braille de los productos de consumo supone un facilitador de la autonomía para las personas con discapacidad visual, ya que el que puedan leer por sí mismos de qué producto se trata les ayuda a ser mucho más autónomos en la vida diaria. Organismos como la Asociación Nacional de Fabricantes de Etiquetas de Continuo, ANFEC, también apoyan esta petición porque reconoce que conocer qué se está adquiriendo forma parte de los derechos que tiene todo usuario. Se trata de una realidad que es la puesta en práctica de un derecho universal, la accesibilidad en condiciones de igualdad para todas las personas, porque si alguien con deficiencia en la visión o con carencia de ella puede votar sin acompañante, puede tomar medicación, son necesidad de alguien que le lea. No es lógico y de sentido común que no deba necesitar de acompañante para comprar o de intérprete para usar un producto cosmético o de higiene personal. Por todo lo expuesto, presentamos para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Ubrique se suma como institución a la iniciativa emprendida por doña Rocío Sánchez en el sentido de elevar a las Administraciones la necesidad de poner en marcha iniciativas legislativas sobre el etiquetado en Braille de productos de consumo, higiene y cosmética personal. Da traslado a la FAM y a la FEM de esta propuesta. Da el traslado a la Diputación de Cádiz para que extienda la iniciativa en el conjunto de municipios de la provincia. Cuarto, da el traslado al Gobierno de la Junta de Andalucía. Y quinto, da el traslado al Gobierno de la Nación.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. Pasamos al punto sexto, propuesta sobre financiación de la Ley de Dependencia. Tiene la palabra para la lectura de la propuesta de dictamen el secretario general.
Gracias, señora alcaldesa.
Puntualizo que es una propuesta vista en comisión informativa por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en la que el Grupo Socialista presentó una enmienda a la exposición de motivo que fue aceptada por la portavoz y concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y por tanto el Grupo Socialista y su portavoz se hace eco de la propuesta de acuerdo que va a leer el señor secretario general.
Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Propuesta de acuerdo. Primero, el Pleno Municipal, en defensa de los derechos de las personas dependientes de su municipio, insta al Gobierno de la Nación, como mínimo, a la reversión de los recortes practicados el año 2012, una propuesta recogida e incumplida de manera flagrante en el acuerdo PP-Ciudadanos de investidura. Se trataría de dotar esta partida con 1.673 millones de euros en lugar de los 1.262,2 aprobados en los presupuestos generales del Estado 2017, entendiendo que esta propuesta es una transición hacia el total cumplimiento de la Ley de Dependencia, que supone la financiación del sistema mediante la aportación del 50% del coste total por parte del Estado. Segundo, el Pleno Municipal, en defensa de las personas dependientes del municipio, insta al Gobierno de la Nación a la incorporación de una adicional en los presupuestos por la que se apruebe como cuantía de nivel mínimo garantizado 264,22 millones de euros para el grado 3 123,06 millones de euros para el grado 2 y 77,33 millones de euros para el grado 1. Tercero, enviar este acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a todos los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, a la FEN y a la FAN.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes. Efectivamente, en la comisión informativa acordamos que el Grupo Municipal Socialista hacía suya cada una de los posicionamientos de esta propuesta y le proponía a la portavoz de Izquierda Unida sumar un párrafo a la exposición de motivos que dice así: entre los párrafos penúltimo y antepenúltimo incluir el siguiente: el Gobierno de la Nación sustenta actualmente en Andalucía solamente lo que supone el 22% del 50% comprometido en la Ley de Dependencia, cubriendo la Administración Autonómica el 78%. Esto supone un 23% más de lo inicialmente previsto, que hace posible que el servicio de dependencia pueda mantenerse actualmente. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
La
pues me lo hubiera apuntado al principio, habrá sido una confusión mía, entendí el retorno de las comisiones que como bien sabe no pude presidir y me habían dicho el Grupo Socialista y que el resto de grupos verían si se adherían o no a la propuesta. Después de haber contactado con la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, habrá sido una confusión de mi parte. Por tanto, es una propuesta presentada por los grupos municipales de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Grupo Municipal Andalucista y Grupo Municipal Socialista. De acuerdo. Pues, ¿quiere añadir algo más el portavoz andalucista? Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, exactamente. En la comisión informativa hablamos sobre este aspecto de la Ley de Dependencia y no nos definimos, dijimos que nos definiríamos en el pleno. En cuanto a la información que he solicitado, el Grupo Popular votará en contra de esta moción.
Bueno, pues pasamos a votación. Votos a favor, 11. Votos en contra, 4. Se aprueba por 11 votos a favor frente de los grupos municipales socialistas y andalucistas y 4 votos en contra del Grupo Municipal Popular. Pasamos al punto 7, propuesta sobre escolarización en primer ciclo de educación infantil. ¿Ha quedado claro cómo la propuesta que se va a ver para debate? Como saben, había dos puestas. Ah, no, esta era de los conservatorios. Vale, perfecto. Vale. Que, bueno, pues en este caso propongo de nuevo dejarla sobre la mesa, a no ser que alguien asuma la ponencia. Es que no, como no estuve en las comisiones, no sé si alguien se sumó a esta en concreto, no recuerdo.
Sí, la comisión informativa, entiendo ahí que más o menos quedamos todos de acuerdo. No concluimos, estuvimos debatiendo sobre el tema, pero pienso que...
Tengo la palabra.
La palabra, por favor, perdón, del Grupo Municipal Socialista.
Sí, en la discusión en las comisiones informativas, el Grupo Socialista informó que los datos referentes al municipio de Ubrique actualmente no denotaban el impacto actual de esta nueva reforma. Al no tener valorado los resultados a nivel autonómico, propuso que íbamos a abstenernos. Esa fue la conclusión. Los demás grupos creo que quedamos en que se iban a posicionar en el pleno.
Pues lo que me digan, en este caso, el Grupo Popular Andalucista.
Entiendo que no está la representante de Izquierda Unida de convocatoria. Deberíamos dejar encima de la mesa, entendemos.
Pues votemos a favor de dejar la propuesta sobre la mesa. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. Pasamos al punto octavo, propuesta sobre reivindicación, profesorado interino de conservación de música, y eso sí es a lo que me refería antes. Había dos propuestas vistas en comisión, una del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes Convocatoria por Andalucía, y una del Grupo Municipal Popular, que parecían que iban a unificar ambas propuestas para una única, para debatir una única de los dos grupos, y no ser el texto que tiene que el secretario leer cuál es definitivamente.
Estaba pensando, ¿no?
La palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, gracias. Estaba ahora pensando, ¿no?, en este tema, porque he hablado con esta misma tarde con Prepi para el tema de esta moción. Más o menos teníamos claro que son más o menos los mismos conceptos, pero entiendo, y por deferencia a Izquierda Unida, y porque no está ya presente, yo no tengo ningún problema en dejar esta moción y debatirla en el siguiente pleno, por deferencia a Izquierda Unida.
Pues votos a favor de dejarla sobre la mesa. Se aprueba por unanimidad con 15 votos a favor. Y pasamos al punto noveno, propuesta de designación de calle o plaza. Miguel Ángel Blanco, tiene la palabra el secretario general para la lectura de las propuestas de acuerdo.
Gracias, señora alcaldesa. Propuesta de acuerdo. Que se nombre una calle, plaza o lugar preferente en recuerdo a Miguel Ángel Blanco en representación del espíritu de Ermua, de la unidad de los españoles contra el terrorismo y a la lucha por la libertad.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, muchas gracias. Hago detalladamente la exposición de motivos. El próximo 12 de julio se cumplirán 20 años del día en que la banda terrorista ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años, concejal del Partido Popular, en un municipio vizcaíno de Ermua. 6 millones de españoles salieron a las calles en el intento de salvar su vida y exigiendo a ETA que no lo matara. Las calles de España se llenaron de ciudadanos de toda la ideología, unidos en causa común contra la barbarie terrorista. Miguel Ángel entregó su vida defendiendo la libertad en el País Vasco. Millones de ciudadanos españoles con edad suficiente recuerdan dónde estaban, qué hacían y cómo esperaron impaciente el desenlace del secuestro de Miguel Ángel Blanco. No pudimos salvar su vida, pero demostramos unidad, solidaridad y coraje cívico. En aquellos días se gritó: basta ya, queremos paz, sin pistola no soy nada. Reinó un ambiente de solidaridad ante el dolor de una familia inocente y concienciación social. Todos juntos pedimos, exigimos que se aplicara el Estado de Derecho, que no se reconociera con los terroristas, que se dignificara a todas las víctimas. Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un símbolo de libertad y democracia, de recuerdo permanente a todas las víctimas de terrorismo españolas. El secuestro y la muerte de Miguel Ángel Blanco trajo consigo el espíritu de Ermua, que fue un punto de inflexión en la historia contra el terrorismo de ETA. Provocó un sentimiento social multitudinario de rechazo hacia el terrorismo y de solidaridad con sus víctimas. Hoy, casi 20 años después de aquellas 48 horas, que este país ni puede ni debe olvidar, Miguel Ángel Blanco sigue vivo en el recuerdo y en el corazón de la gente. Miguel Ángel Blanco consiguió que todos los españoles nos uniéramos en una sola voz contra el terrorismo. Y es que Miguel Ángel Blanco es un símbolo de libertad, de conciencia social, contra el terrorismo y la inocencia de todas las víctimas. Hacer memoria de aquellos días es preservar un tiempo y un espacio en el cual luchamos democráticamente contra la barbarie, clamando a ETA que ya basta de horror y de terror. exigiendo a las instituciones, a los gobiernos y a los poderes públicos que el Estado de Derecho debía actuar con firmeza y determinación. La Fundación Miguel Ángel Blanco, con motivo del 20 aniversario de su asesinato, ha puesto en marcha la web aniversario miguelangelblanco.es, en recuerdo de aquel trágico suceso. En esta página web, además de recordar lo que aconteció en aquellos días, se incluye un mapa con todas las localidades de España que han dedicado un lugar a Miguel Ángel Blanco. Hasta la fecha, junio del 2017, son 80 lugares nombrados Miguel Ángel Blanco por toda la geografía española. Seguimos trabajando para ampliar el mapa de la memoria de Miguel Ángel Blanco de la Fundación, de cuyo nombre he mencionado. Desde el Partido Popular de Cádiz nos comprometemos con este trabajo de la Fundación para ampliar el mapa de la memoria de Miguel Ángel Blanco. Como demócratas nos reafirmamos en el compromiso con la paz y pensamos que las víctimas del terrorismo deben ser un referente ético-social para todos los ciudadanos. Y por ello proponemos al Pleno Ayuntamiento de Ubrique que se nombre una calle, plaza, lugar preferente en recuerdo a Miguel Ángel Blanco en representación del espíritu de Ermua, de la unidad de los españoles contra el terrorismo y a la lucha por la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Se incorpora en este momento el concejal del Grupo Popular, Alejandro Tenorio Pérez, y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
El Grupo Municipal Andalucista se va a abstener en este punto.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Buenas tardes. Voy a empezar dando una lista de nombres. Enrique Caza, Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Tomás Caballero, Manuel Zamarreño, Jesús María Pedrosa, José María Martín Carpena, Manuel Indiano, José Luis Casado, Francisco Cano, Fernando Buesa, Juan María Jauregui, Ernest Lluch y una larga lista de hasta 38 políticos que por desgracia han sufrido la represalia de esta banda terrorista desde el año 75. Todas y cada una de estas personas merecen una calle, una plaza o un elemento de distinción, no en Ubrique, en cada uno de los municipios de España, porque esta desgracia la ha padecido el país entero. Nos parece que ejemplarizar el coraje, la solidaridad, el frente común que siempre se ha dado ante cada una de los secuestros y de los atentados de la banda terrorista en una persona con nombre y apellido parece injusto para con tantas y tantas víctimas que parece que nos dejamos detrás nombrando a una única persona. Por eso, en el sentido en que está figurada esta propuesta, vamos a votar negativamente. Gracias.
Muy bien, ¿alguna consideración por parte del Grupo Popular? Su portavoz, Manuel Toro.
Sí, comentar que todas las personas que ha hecho mención, por supuesto que nos merecen todo el respeto del mundo, fueron muchos políticos de distinta ideología política que lucharon por una libertad de este país y sin duda cada uno de nosotros, y además he hecho una referencia no solamente a Miguel Ángel Blanco en lo que acabo de leer, sino una referencia a todos aquellos que dieron su vida en esta lucha política. De todas maneras, por supuesto, aceptamos que cada uno tome la decisión que crea conveniente. Gracias.
Creo que ha quedado clara la posición de que si es una calle al sacrificio de todas esas víctimas, tanto de Miguel Ángel como otros tantos que se han dicho que perdieron la vida y cada uno de su forma de morir es un suplicio no solo para la familia sino para esta sociedad, pues este grupo desde luego reconsiderará cualquier propuesta en ese sentido. Pero poner nombre o realzar la pérdida más importante que tenemos parece que es hacer víctimas de primera y segunda, y eso es lo que este grupo no comparte. Con lo cual, todo lo que sea la referencia a todas esas víctimas en favor y como ejemplos de lucha y en defensa de la democracia a la aberración de lo que es el terrorismo en España y de ETA, pues siempre estaremos dispuestos a hablarlo. ¿Votos a favor? Votos en contra. No, abstenciones, perdón. Votos a favor, abstenciones. Y votos en contra. Pues se deja, no sale hacia adelante con 9 votos en contra del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones del Grupo Municipal Andalucista. Pasamos al punto 10, mociones por razón de urgencia. ¿Alguna moción? Seguimos al punto, a la parte dedicada al control y fiscalización de los órganos de gobierno, punto 11, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Tiene la palabra la concejala de Salud, Mayor y Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán Calvillo.
Buenas tardes a todos. Comenzaré con la fiscalización de la delegación de Salud. Para no empezar a hablar de actividades de forma individualizada, pues me gustaría poco contextualizar todas estas actividades dentro de unos objetivos a corto plazo que son los que nos planteamos en estas delegaciones, ¿vale? Desde la Delegación de Salud, pues uno de los objetivos que nos planteamos a corto plazo es fomentar las políticas de salud en la localidad, promocionando las líneas de trabajo con los colectivos sociosanitarios de Ubrique, con el objetivo siempre pues, de impulsar sus objetivos y avanzar en salud, desde la promoción y la prevención. Con este objetivo, pues han sido diferentes actividades las que hemos englobado dentro de ellas, como ha sido la celebración del Día Mundial de la Salud, del Día Mundial sin Tabaco, que tuvo lugar el 31 de mayo, y se realizó se puso un stand informativo en la Avenida España, donde con el lema de una fruta a cambio de un cigarrillo, y fue organizado por la Delegación de Salud junto con el Centro de Salud, ¿no? Desde aquí, pues agradecer la colaboración de los profesionales, pues con esta actividad. Otra actividad englobada dentro de objetivos fue la carrera solidaria Dame tu mano. Fue una actividad que desarrolló el colectivo que trata el tema del cáncer en Ubrique y, por supuesto, el ayuntamiento pues colaboró pues con esta actividad, ¿no? También agradecer no solamente a la organización, sino a ese grupo de personas con esa calidad humana que fueron capaces de desarrollar pues esa carrera, ¿no? Y en la que Ubrique, por supuesto, pues se volcó por ese objetivo, ¿no? Que era la salud más que la enfermedad. Se realizó también un taller de Mujer y Salud, en el que colaboramos de la mano dos delegaciones, Salud y Mujer. Ahora mi compañera Magdalena de Mujer pues se extenderá un poquito más en la explicación, pero como yo digo, Salud es una delegación transversal con muchas otras y en este caso también hemos colaborado. Hemos trabajado dentro también del mismo objetivo, hemos desarrollado un taller de seguridad alimentaria para mayores que tuvo lugar en la escuela de adultos. Es un taller que ya nos habían demandado los profesores, ahora con vistas al verano, de hablar un poco del tema de la seguridad a la hora de manipular alimentos, sobre todo con vista a lo que es la conservación, la limpieza y demás de estos alimentos, ¿no? Y también se realizó en la escuela de adultos, como ya digo. Otro de los objetivos que tiene esta delegación es impulsar, inculcar e informar a todos los colectivos sanitarios de la localidad de la importancia de habituarse a la hora de formalizar, a la hora de participar en diferentes subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas, de que empiecen a formalizarlos a través de proyectos, ¿no? Y para ello, pues, se les hizo llegar a todos los colectivos con los que trabajamos de salud, como ya digo, una subvención que partió de la obra social La Caixa, una subvención 2017 para la Comunidad de Andalucía, y a través del programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, ¿no? Queremos continuar trabajando con nuestro plan local de salud y trabajando, como ya os digo, ya he dicho en estos meses anteriores, elaborando el perfil de salud de la localidad. Hemos tenido, van a hacer 2 reuniones en este mes, una fue el 31 de mayo y otra es precisamente mañana, en la que se va a reunir, esperemos que por última vez, porque son muchas las reuniones que hemos mantenido, para elaborar este perfil. Otro de nuestros objetivos de esta delegación, como ya digo, a corto plazo, es activar el Consejo de Salud, darle contenido y participación activa de todos sus participantes. Se convocó dicho consejo el 14 de junio y ya sabéis que nosotros apostamos en estos consejos de que no sean meras organizaciones, sino que sean entes de participación, de opinión y de información. Y para esta convocatoria pues se le repartió a las personas participantes una memoria de las actividades que se realizaron, no solamente por parte de este ayuntamiento, sino por todos los colectivos que colaboran por la salud de la localidad, una memoria de todo lo que se trabajó durante el año pasado, 2016. Otro de los objetivos es desarrollar y perfeccionar un apartado en nuestra página web del ayuntamiento donde se establezca un enlace con diferentes páginas de interés o enlaces relacionados con la salud. Centro de Salud, Área Sanitaria Norte de Cádiz, diferentes blogs de información y se está trabajando también en ese sentido. En relación a la fiscalización de la delegación del Mayor, uno de nuestros objetivos ha sido pues apostar por las políticas de envejecimiento activo. Esto lo estamos haciendo pues reforzando programas, no solamente programas que se iban realizando años anteriores, sino que también hemos aumentado esta oferta de envejecimiento activo, ¿no? Hablamos de gimnasia para mayores de 65, hablamos de talleres de manualidades, de pintura, y ese nuevo que se ha incorporado es un taller de teatro para mayores. Durante este mes pues hemos asistido a diferentes actividades de clausura de todas estas actividades y que ya como sabéis ahora en la época estival de verano pues dejan ellos ahí una pausa para luego reiniciarlos en octubre. Y en este sentido, el 10 de mayo asistimos en calidad de invitada tanto la alcaldesa Isabel Gómez como yo a la clausura de los talleres de teatro de mayores. El 20 de junio asistí a la clausura de la actividad de gimnasia 65. El 20 de junio asistí a la de gimnasia 65 y el 19 de junio pudimos disfrutar de las actividades y todas las exposiciones que el Centro de Participación Activa en su hogar del pensionista pues realizaron allí en su centro, y también pude acompañarlos y disfrutar de ese día, ¿no? Agradecer a todos ellos, a todos los mayores de Ubrique, representados por todos estos centros, instituciones, colectivos y asociaciones y personas en sí. Agradecer la labor que están desarrollando en Ubrique, el papel activo que está desarrollando nuestra localidad, y todo esto pues, evidentemente está reforzado porque esta delegación del Mayor pues bien está bien representada en el Consejo Provincial del Mayor de la provincia. Por primera vez ha entrado a formar parte y yo creo que es algo importante porque eso nos hace una muestra del valor activo y que tienen los mayores de Ubrique, ¿no? Hemos presentado por segundo año consecutivo una programación anual de actividades del Mayor de Ubrique, que además este año no solamente ha aparecido el título de la actividad, sino que se ha hecho una pequeña descripción de esa actividad, ¿no? Y se presentó, pues, como yo digo, un folleto informativo que esperemos que le haya llegado a todos los mayores y familias de Ubrique, ¿no? Detectamos que hacía falta un lugar de encuentro virtual para nuestros mayores, ¿no? Y en ese sentido, pues, se ha creado, pues, un blog para mayores. Es un blog que se denomina Vida Activa Mayores de Ubrique, donde se han colgado todas las actividades que se realizaron por parte del Ayuntamiento y algunas de otros centros que nos han facilitado imágenes de actividades que se desarrollaron durante el año pasado. Y estamos trabajando ahora también en actualizar también lo de este año. El objetivo de este con esta actividad, aparte de, como yo digo, un encuentro virtual para mayores, cuando se presentaron los proyectos para los empleados jóvenes y más 30 de la Junta de Andalucía, uno de los proyectos era la alfabetización digital para mayores. Y esto nos ha ayudado, este proyecto, pues nos ha ayudado a presentar este blog y que los mayores pues se formen en mantenimiento de este blog para que sean ellos los que puedan seguir con el mantenimiento. Continuando con los objetivos, decir que mantenemos una colaboración continua, como ya he dicho antes, entre delegaciones, ¿no? Y la Delegación del Mayor también ha trabajado de forma conjunta con la Delegación de Deportes y, en este caso, a través de un programa que se ha desarrollado, que se ha denominado Yo Soy Activo. Que como ya os digo, mi compañero delegado del deporte, Antonio Martel, pues ahora también en profundidad pues lo describirá. Y era una actividad que iba dirigida a mayores de 65 años y algún colectivo en riesgo de exclusión social, ¿no? Y en él pues se trabajó el tema de intergeneracional y se realizaron diferentes actividades, todas encaminadas a trabajar la salud, ¿no? Y el bienestar físico.
Un momentito, van a ausentarse de la sesión José Manuel Fernández Rivera y del Grupo Municipal Socialista y Remedio González por el Grupo Popular, y pueden retirarse, y muchas gracias. Puede continuar la concejala. Muchas gracias.
Resaltar también que esta delegación del mayor ha apostado por darle el lugar que merece a nuestros mayores, trabajando en el envejecimiento activo, y que no lo ha hecho únicamente con recursos propios del ayuntamiento, sino que hemos optado a subvenciones y ayudas que han partido tanto de Diputación como de la Junta. Esas ayudas no han venido del cielo, como yo digo, sino han tenido que ser a través de proyectos que se han presentado por este ayuntamiento y que nos han aceptado, por parte de esta delegación, nos las han aceptado, han entrado dentro de la subvención y con esta aportación económica hemos podido trabajar y mejorar pues esta delegación, ¿no? En el tema de seguridad ciudadana, pues comentar que el 23 de junio pues asistí en calidad de consejera a la reunión ordinaria una reunión ordinaria que hubo en Cádiz en el consorcio de bomberos. Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Parque y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio, Andrés García Gómez.
Hola, buenas noches. Paso a informar de las delegaciones que tengo, de los trabajos realizados en las delegaciones que tengo encomendadas. En primer lugar, hablaré de Parque y Jardines. Como siempre, se ha venido haciendo un mantenimiento diario de la jardinería en general, con trabajo ordinario de mantenimiento, tratamiento fitosanitario. El riego, sin embargo, se ha aumentado a 3 veces por semana por el aumento de las temperaturas. Se ha cortado el césped del convento de Capuchinos, el jardín y la piscina municipal. Hemos atendido un total de 17 avisos de vecinos o de colectivos. En la avenida de Corte se ha hecho un tratamiento fitosanitario contra plagas los olmos que estaban enfermos. En el parque Rafael Alberti se ha hecho un desbroce, escarda y rastrillado de las zonas verdes con poda de árboles y setos en formación. En la piscina municipal se ha sentado para la campaña 2017 con poda de árboles, arbustos y palmeras, así como un tratamiento para el césped. En la glorieta de la Petacabra se ha construido una nueva rocalla y se han plantado olivos en podas con formación y se han plantado algunos ejemplares de bonimus, árbol de Júpiter, romero, lavanda, palmito y geranio. Aquí quiero hacer una salvedad porque los bonimus ya no están, se los han llevado, y los árboles de Júpiter me parece que queda uno de los que se sembraron. Continúan los robos de plantas. Otras actuaciones, se han eliminado y retirado numerosas ramas caídas en esta semana pasada por fuertes vientos en la zona de Avenida de Cortes y en el Instituto Francisco Fatou. En cuanto a los planes de empleo, con la gente del Plan Emplea Más 30, se han limpiado los márgenes de la carretera hacia la depuradora. También se han limpiado los márgenes de la carretera que van desde la piscina hasta el matadero. Se han podado olmos enfermos en la carretera de la piscina. También se ha limpiado la zona del Roderno. Se ha limpiado y desbrozado la zona del helipuerto. Se ha limpiado y desbrozado la zona recreativa de los 20 pilares. Con el Plan Emplea Joven se han adecentado numerosas zonas baldías, limpiando y rozando las mismas en los alrededores del centro de Alzheimer, la calzada, Avenida Carlos Cano, Avenida Manuel de Falla y la trasera del Benafeli. Por otra parte, la empresa Atiza, que es la empresa que tenemos contratada en este ayuntamiento para los tratamientos de ratización, desinfección y desinfectación, aparte de los trabajos de rutinas que se hacen semanalmente, nos informa de que durante la semana del 5 al 9 de junio se procedió a la desinfectación del subsuelo a todo el alcantarillado. La verdad que teníamos algunas quejas de vecinos por aparición de insectos. Y además también se han hecho algunos avisos de ratización por avisos de vecinos en la calle Santa Ana, en la calle Consistorio y en el cinturón del arroyo Garciago. Nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, Magdalena Burdallo.
Buenas tardes. De la Delegación de Fomento Creativo, informar que esta delegación, junto con Cultura, organizamos el segundo concurso fotográfico de Ciudad Romana de Ocuri, que el plazo para la entrega de fotos terminó el 23 de junio y ayer, día 26, se hizo el fallo del jurado de los premiados. El jurado estuvo compuesto por Luis Guerrero Misa, que es arqueólogo, Víctor Carrasco Hernández, técnico en imagen y sonido, y Jesús Rodríguez Carrasco, fotógrafo. Y los premiados fueron el primer premio para Pedro Sánchez Márquez, el segundo premio para Manuel Canto Pérez y el tercer premio para Miguel Ángel Ordóñez González. La enhorabuena a los premiados y animar a todos los concursantes a que sigan presentando fotos en distintas ediciones. De la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, pues informar que el 8 de junio se convocó un Consejo Local de la Mujer. Como decía, el 8 de junio se convocó un Consejo Local de la Mujer donde se debatieron las actividades que se realizaron durante el mes de marzo. Este consejo se convocó a propuesta de todos los miembros que lo componen porque querían repasar las actividades que se habían elaborado durante el mes de marzo, de cara al mes de marzo, como el mes de que se celebra la igualdad de la mujer, y se hicieron propuestas de mejora para posibles actividades futuras que se vayan organizando desde este consejo. El 13 de junio se celebró la cuarta edición del Orgullo Serrano, que durante toda esa semana se celebraron diferentes actividades en diferentes localidades de la sierra. En concreto, el 13 de junio, como digo, aquí en Ubrique, se hizo la puesta de bandera en uno de los balcones del ayuntamiento y una lectura de manifiesto por parte de la Asociación Delta, que es la asociación que se encarga de fomentar la defensa y la igualdad de los derechos aquí en la sierra. Ese mismo día, el 13 de junio por la tarde, se realizó un taller de manos también de la Asociación Delta, con la que también colaboramos, sobre derechos humanos y LGTBIQ-fobia. El 19 de junio, como ha dicho mi compañera Virginia, colaborando con la Delegación de Salud, hicimos un taller, Salud y Mujeres, un taller de 3 horas en el que participaron mujeres de diferentes colectivos. Y el 19 de junio también se entregaron los premios del concurso Mi Familia Igualitaria, un concurso promovido por la Diputación de Cádiz y que acudió aquí a la localidad la diputada de Igualdad, y la acompañamos a la entrega de estos premios, la concejala de Educación y yo misma. La entrega de premios fueron en 2 colegios de esta localidad, en el Ramón Crosa y en el Fernando Gavilán. También la enhorabuena a todos los niños que participaron y a los premiados. Nada más que informar.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Juventud, Deporte y Emisora Municipal, Antonio Martel.
Buenas tardes. Pues a continuación voy a desglosar las diferentes acciones en las áreas que ostento delegación. Empezando por el área de deporte, pues como sé, yo creo que casi todo el mundo ya tiene constancia de que la apertura de la piscina, ya se ha abierto la piscina de verano y va a estar disponible hasta el próximo 3 de septiembre. Este año, como novedad, los usuarios de CEA podrán disfrutar de la piscina de verano en el horario de 3 de la tarde a 8 y los fines de semana y festivos de 12 a 8, ampliando así una hora más del baño y disfrute de la misma. También informar que todos los miércoles se celebrará el Día del Agua con un descuento en todas las tarifas, por lo que, bueno, habrá un gran descuento en los jóvenes de 3 a 13 años, que para ese día costará 1 euro. La tasa general y 0,80 con tarjeta deportiva, y bueno, para los adultos pues 2,20 la tasa general y 1,70 con tarjeta deportiva. Ayer se iniciaron en la piscina de verano las actividades acuáticas programadas para las actividades de los programas infantiles. Actualmente hay unos 567 niños inscritos, con edad comprendida desde el añito hasta los 13 años. Igualmente también pues han iniciado lo que serían los programas de gimnasia acuática, piscina de verano y la actividad ludoteca, que se llevan conjuntamente con los servicios sociales del ayuntamiento. Para este programa de verano 2017 pues se ha puesto en marcha las siguientes actividades, que son natación infantil, escuela de natación, natación de adultos, ludoteca de verano, programa de gimnasia acuática, fitness, pilates, liga de verano de baloncesto y liga de verano de fútbol en colaboración con el Ubrique Unión Deportiva Senior. Respecto a la natación escolar, durante este mes de junio son bastante, bueno, casi todos los centros educativos de la localidad pues han llevado a cabo un programa especial de natación escolar donde han participado más de 300 alumnos y alumnas de los diferentes colegios. Se le ha dado cobertura a todos los centros educativos. Desde aquí quiero agradecer a los centros de enseñanza de la localidad por la participación, la práctica deportiva, y que confíen en el Patronato Municipal de Deporte como opción preferente para la práctica deportiva. Respecto a las ligas deportivas escolares, la pasada semana finalizaron lo que serían las ligas deportivas escolares con la entrega de trofeos a los centros. Bueno, y con una actividad final que se denomina waterpolo, que fue el 20 de junio, tuvo un lleno absoluto con una participación de 144 alumnas y alumnos de los 6 centros de enseñanza que hay en la localidad. También destacar que actualmente se están desarrollando en las diferentes instalaciones deportivas y piscinas dos campus de verano, uno por parte de la empresa local Actiesport y otra por la fundación del Cádiz Club de Fútbol, que por los datos que tengo están teniendo una gran aceptación y participación en las mismas. El Servicio de Deportes de la Diputación Provincial pues pone a disposición de nuestra localidad la participación en el programa de natación estival, donde participará el Patronato Municipal junto con el Club de Natación Dubrique, donde el año pasado destacar que fue premiado en nuestro municipio como la localidad con mayor número de participantes de la Sierra de Cádiz. Con la participación, aparte de la práctica deportiva y la satisfacción general de los participantes, pues bueno, con este tipo de programa viene añadido a dotación de las piscinas de nuestra localidad con material deportivo específico de natación, que nos lo da la Diputación de Cádiz. Respecto a la contratación de personal del Patronato Municipal de Deportes, pues a través de oferta pública de empleo se ha contratado pues 6 ayudantes de natación, 2 socorristas y un auxiliar administrativo. Estamos en un mes muy concurrido para las actividades deportivas porque ya se acerca los finales de la temporada, ¿no? Y se han clausurado lo que son las actividades del Patronato Municipal de Deportes, que son las siguientes: Escuela Municipal de Fútbol, Programa de Danza y Baile, Escuela de Atletismo, Programa de Natación, Programa de Mayores, Ligas Deportivas Escolares. También añadir los eventos deportivos que han sido numerosos durante el mes de junio, que han tenido en nuestra localidad y, bueno, de los cuales he asistido y son los siguientes. La carrera escolar nocturna en Nutrias Pantanera, que tuvo lugar el 2 de junio, la final del Trofeo Campeón organizada por la Asociación Local de Fútbol, que se celebró el pasado 3 de junio, final del Trofeo Ignacio Peralta, organizada por el Comité de Liga Local de Fútbol Sala, el pasado 2 de junio, la Pentalón Rey, organizada por el Cruz Artur Cabrero, que tuvo lugar el 4 de junio, programa Yo Soy Activo, 9 de junio, 35ª Maratón Aniversario, organizada por el Comité de Liga Local de Fútbol Sala, que tuvo lugar se desarrolló durante los días 9 y 10 de junio. La cicloturista La Patacabra, organizada por el Club Ciclista de Ubrique, que fue el 18 de junio. El de Asemarada, organizado por el Club RS Sport, que tuvo lugar los 17 y 18 de junio. Y la quinta Rogain, organizada por el Club Oriente, el pasado 24 de junio. Agradecer a los colectivos deportivos mencionados por la magnífica organización de los eventos y, bueno, el próximo año pues continuaremos trabajando bilateralmente para que se desarrollen todas las actividades que ellos propongan. También, bueno, reseñar que los próximos eventos, ya terminamos la temporada, este es el último evento, que es la Maratón de Fútbol Sala, que tendrá el día 30 de junio, 1 y 2 de julio, este próximo fin de semana. Respecto a la Junta Rectora, pues está programada para mañana, día 28 de junio, a las 8:30, pues una sesión de la misma. Respecto al mantenimiento de instalaciones deportivas, indicar lo siguiente: en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, pues actualmente se están ejecutando dos actuaciones. Por una parte, se están desmontando los asientos del graderío del fondo para un pintado general de la misma. También se va a dotar el módulo número 3 de los vestuarios del Antonio Barbadillo para, bueno, la mejora consiste en la colocación de mamparas protectoras para que no salga agua hacia la zona de, bueno, donde se suele desarrollar, bueno, la zona de vestuario, ¿no? Colocación de mobiliario, asientos, persa y portaborza. En las pistas de atletismo y campo de césped, pues la tarde de ayer se procedió a la recepción de la máquina corta césped. Con esta adquisición, pues ya se pueden retomar los trabajos extraordinarios de mantenimiento de césped y subsanar la incidencia que actualmente tiene presente. Además de, bueno, se va a proceder al pintado de los bloques de hormigón verdes que están situados junto a la ladera de la instalación. A lo que respecta al complejo deportivo, pues se están realizando un pintado de diferentes zonas, el ajardinamiento del acceso desde el parking hacia el complejo, instalación de iluminarias junto a la zona del río, Y bueno, se está luciendo la pared que, bueno, la separación entre la piscina cubierta y el complejo deportivo, y bueno, y tendrá un posterior pintado de la misma. En otras instalaciones que está cometiendo mejorar el Patronato Municipal de Deporte, pues bueno, ya le queda más que el pintado de las líneas de la barriada del Caldereto. Y bueno, y con eso ya se daría concluido pues esa mejora. Y respecto al resto de las instalaciones polideportivas, pues se están ejecutando los trabajos ordinarios de mantenimiento, según lo previsto. Respecto al área de juventud, pues el próximo 3 de julio dará comienzo las actividades de la Agenda Joven para este verano 2017, donde destacar lo siguiente. El próximo 12 de agosto tendrá lugar una fiesta del agua organizada tanto por la Delegación de Juventud como el Patronato Municipal de Deporte. En esta jornada, pues los asistentes que podrán disfrutar de los castillos hinchables y divertidos juegos en la piscina municipal. Bueno, animo desde aquí a que, bueno, todos los jóvenes de la localidad pues participen ese día bastante reseñado para ellos. También se han hecho desde la Delegación Juventud, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, diversas actividades deportivas para, bueno, edades comprendidas entre 14 y 30 años, que es la edad joven, ¿no? Se va a habilitar espacio en la Casa de Juventud para la práctica del tenis de mesa y otra actividad que no es tan deportiva, que es una mesa de futbolín para el desarrollo de competiciones entre los jóvenes y, bueno, podrán disfrutar de esta actividad. También, bueno, se va a realizar el primer concurso de graffiti de la Casa de la Juventud, donde los jóvenes entre 14 y 30 años pueden participar en este concurso haciendo llegar las ideas en forma de boceto, donde los trabajos presentados, pues se seleccionarán dos trabajos que se con esos dos trabajos que se seleccionen, pues decorará el interior de la Casa de la Juventud, donde habrá dos premios consistentes en vales de material de graffiti con un importe de 200 euros cada uno. Las bases de las mismas pues las pueden consultar en la página web de Juventud, www.juventudbrique.es, o bien directamente en la Casa de la Juventud. También se van a realizar una serie de talleres y actividades que le hemos denominado Verano Joven, que tendrá una duración de 2 meses, desde el 3 de julio hasta el 31 de agosto. Los cursos que se impartirán pues será lo siguiente, que es modelado de 3D, para que comprendamos o tengamos conocimiento. Los participantes aprenderán técnicas de modelado 3D y principios de animación, y un acabado de una figura que los jóvenes realizarán propios y se la podrán llevar, bueno, creados con una impresora 3D que vamos a dotar. También un curso denominado Arduino, bueno, hace un acercamiento a lo que es la programación y la robótica de forma entretenida, y que, bueno, podrán manipular elementos de robótica y realizar un pequeño robot. Programación Unity, que, bueno, son los principios básicos de creación y programación de videojuegos. También un curso de edición de vídeo que está enfocado para crear contenido y volcarlos en la red a través de YouTube y realizar retransmisiones de las diferentes plataformas existentes o más populares que hay ahora mismo en el mercado. Además de los cursos anteriormente mencionados, pues bueno, también se van a realizar actividades de ocio por las tardes, donde, bueno, los asistentes podrán tener varias fuentes de entretenimiento durante varias horas, ¿no? Y bueno, podrán realizar actividades propias de los mismos jóvenes y juegos diversos de cartas, juegos de rol, bueno, que vienen desarrollando por las tardes los jóvenes en la Casa de la Juventud. También se realizarán dos torneos de videojuegos que en una anterior asamblea del local de la Juventud, pues bueno, ellos seleccionaron varios juegos y se van a desarrollar a lo largo del verano. Y bueno, una programación bastante interesante para los jóvenes de nuestra localidad. Esta programación pues tendrá una periodicidad de lo que son los cursos, pues tendrán la duración de un mes, que se desarrollarán lunes y jueves en el horario de 4 a 6. Y las tardes de juego, bueno, juegos por la tarde, pues tendrá una duración de 2 meses, de lunes a jueves. Bueno, y estaría de lunes a jueves de 6 a 10 de la... no sé. Y para finalizar, respecto al área de mi zona municipal, pues ayer por la tarde pues tuvo la reunión del Consejo Rector del Patronato Municipal de, Patronato Municipal de Radio Ubrique, donde el único punto de orden del día incluía la aprobación de la propuesta de programación para los meses de verano. Los planteamientos se realizaron desde la dirección de la radio, bueno, y fue aprobado con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, la abstención del Izquierda Unida y del Partido Andalucista, y bueno, desde aquí quería invitar que, bueno, al grupo. ¿Qué? Se votó con los votos a. La propuesta era lo que sería la programación de verano de Radio Ubrique. Bueno, abstención de Izquierda y Partido Andalucista, y bueno, no estuvo presente el Partido Popular. A lo largo de esta semana, pues se están cerrando ya lo que son todos los espacios de la programación otoño-primavera, y bueno, y quiero agradecer la participación realizada durante estos meses, ¿no? De forma interesada por los colaboradores que realizan los diferentes espacios de la radio. Anteriormente mencioné una programación que empezará el próximo 3 de julio, ¿no? Bueno, con nuevas sesiones. En modo de resumen, pues indicar que los lunes tendrá un espacio de promoción del empleo que la realizarán los técnicos de Andalucía Oriente, participarán, bueno, los técnicos de Andalucía Oriente. La mañana de martes, pues el espacio literario de David Sierra. Los miércoles, pues un espacio de promoción de salud con profesionales que participarán, profesionales del Centro de Salud y del Distrito Sanitario. Los jueves, pues habrá un taller de fotografía con Manuel Canto. Y los viernes, pues un programa de viaje que lo desarrollará Jorge Carrasco. Además de esta programación, pues bueno, va a haber dos concursos con el patrocinio de la empresa local Gastrobar El Laurel y Aqualán Bahía de Cádiz. En lo referente a las mejoras técnicas, el pasado 14 de este mes, pues bueno, se instaló un aire acondicionado en lo que es denominada la caseta de los Olivares, el centro de retransmisión de Radio Ubrique, con un coste de 280,17 euros, y así, bueno, culminar ya lo que serían todas las mejoras de acondicionamiento de la caseta que ha llevado a lo largo de este año. También, bueno, la programación, aparte de la programación que se ha ido desarrollando durante toda esta temporada, pues bueno, se realizaba el pasado día 2 de junio, pues un programa especial en el Día del Petaquero, además de una cobertura bastante importante en los eventos deportivos de nuestra localidad, como la Pentatlón, el de Asemarada, la cicloturista, la Rogén y el torneo Ignacio Peralta, dando así, bueno, cobertura a los eventos deportivos y conocimiento de los mismos a la población en general. Bueno, y para dar un pistoletazo de salida a lo que sería la temporada de verano, pues desde el programa Tiempo Deporte se va a hacer una programación especial en motivo de la maratón de fútbol sala, y el viernes 7 de junio pues habrá un programa en directo desde la piscina de verano, bueno, donde se van a dar a conocer, bueno, toda información deportiva, y se entrevistarán por diferentes personas de nuestra localidad. Por esto nada más. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de personal, Hacienda, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén.
Hola, buenas noches. Voy a comenzar mi intervención informando al Pleno sobre las resoluciones adoptadas por la presidenta de la entidad local contrarias a los reparos efectuados en el Ayuntamiento de Ubrique. En el Ayuntamiento de Ubrique hay 5 reparos y algunos de ellos están compartidos por los que hay en el Patronato Municipal de Deporte y en el Patronato de Radio Ubrique. Los tipos de reparos emitidos en 2016 pueden clasificarse en los siguientes tipos. Reparo de nómina, el expediente no incorpora informe del departamento de personal en los términos establecidos. Este reparo también coincide en el patronato de deporte y en el patronato de la radio. La resolución adoptada por la presidenta a este reparo es el siguiente. No existe en la actual organización municipal, ni consta que haya existido alguna vez, ningún puesto de trabajo que tenga atribuidas las funciones de jefe de dicha dependencia de personal. Su necesidad, no obstante, es incontestable, siendo interés de esta alcaldía que sus características y funciones sean contempladas y definidas en la futura relación de puestos de trabajo. No obstante, dicha deficiencia, existente ya en la toma de posesión de esta alcaldía, es una anomalía que entiendo se cubre con la labor fiscalizadora de la Secretaría General y de la intervención municipal en materia de personal. El siguiente reparo también es otro reparo de nómina que también aparece en el Patronato Municipal de Deporte y en el Patronato de Radio. Es el Ayuntamiento de Ubrique carece de relación de puestos de trabajo en los términos previstos por el artículo 90.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. La resolución de la alcaldía es la siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Ubrique, el patronato o la radio, nunca ha contado con una relación de puestos de trabajo como instrumento base de la organización municipal y regulador, entre otros aspectos de las retribuciones complementarias a percibir por el personal al servicio de la corporación. Los esfuerzos realizados por las distintas corporaciones municipales para resolver de forma consensuada este problema han resultado tradicionalmente infructuosos, debido la mayor parte de las veces a las discrepancias suscitadas con la representación sindical del personal. Los últimos trabajos de elaboración de la relación de puestos de trabajo llevados a cabo durante los años 2014 y 2015, con la colaboración técnica de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, han resultado de nuevo fallidos, si bien se sigue trabajando para llegar a un documento definitivo que sea admitido por todas las partes. Ante tal estado de cosas, teniendo en cuenta que la corporación que presido se encontró con dicha problemática al mismo tiempo que con la obligación de hacer efectivas las retribuciones ya establecidas de los trabajadores municipales, esta alcaldía optó como mal menor por resolver los reparos aprobando las nóminas conforme a la estructura retributiva existente, figurante en el presupuesto de la corporación, tal como ha venido haciéndose durante años, evitando los graves perjuicios económicos, personales y de otro tipo que podrían haberse derivado para los trabajadores municipales de haber actuado de conformidad con los reparos realizados. Ha prevalecido, por tanto, el derecho adquirido a lo largo del tiempo por los trabajadores en tanto se aprueba definitivamente una valoración de puestos de trabajo. No obstante lo anterior, esta alcaldía reconoce que la situación que padece el Ayuntamiento de Ubrique en relación con estos asuntos es claramente insostenible y por ello, desde el primer momento, ha impulsado la conclusión de la relación de puestos de trabajo y su valoración, encontrándose el documento a falta de ser cerrado entre la parte técnica y la sindical. Para ello se encuentra abierta en la actualidad una nueva ronda de negociaciones con los representantes sindicales de los trabajadores con el ánimo de avanzar en los trabajos realizados con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, habiéndose puesto ya de manifiesto por esta alcaldía que la aprobación de dicho instrumento puede y debe hacerse de forma consensuada, pero sin descartar que la misma pueda realizarse sin la deseada conformidad de la parte sindical. Otro reparo de nómina que afecta solo al ayuntamiento, no a los patronatos, existe personal laboral temporal contratado en puestos de que la intervención considera estructurales. La resolución de la alcaldía es las contrataciones de personal laboral temporal se llevan a cabo principalmente en el marco de programas de empleo u otras actuaciones aprobadas por otras administraciones. En menor medida se realizan contrataciones temporales, pero siempre para mantener el funcionamiento correcto de los servicios, limpiadoras de colegio, conserjes de colegio, albañiles, pintores y otros operarios necesarios en sus destinos. Hay otro reparo que ya no es de nómina, que se llama reparo de otros gastos, lo que hace es que se aprueba el gasto de subvenciones concedidas de forma directa sin acreditar el cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones. En relación con este asunto, cabe señalar que se trata de situaciones sobrevenidas que fueron tramitadas conforme lo venía haciendo el Ayuntamiento durante los años anteriores y que este equipo de gobierno está corrigiendo poco a poco. Sirva de ejemplo cómo en el presupuesto municipal vigente se ha aumentado las partidas correspondientes a las subvenciones nominativas para dar cumplimiento a uno de los procedimientos establecidos por la Ley General de Subvenciones para poder otorgar subvenciones directas. Y el último reparo, que es reparo de gastos, se aprueban gastos por servicios prestados por terceros, sin acreditar que se trata de profesionales o trabajadores autónomos y sin que quede debidamente acreditado, entre otros aspectos, al estar al corriente con el pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Este reparo también aparece en el patronato de Radio Ubrique. En ocasiones se ha contado con la colaboración puntual de terceras personas para tareas esporádicas de pequeño importe, no ofrecidas desde la actividad empresarial o comercial. Se da el caso también, heredado de corporaciones anteriores, de gratificaciones dadas al personal disminuido por su colaboración en algunas tareas, lo que se lleva a cabo desde una labor asistencial más que laboral. Dicho esto, paso a la delegación de personal, en el que voy a dar un informe de las contrataciones realizadas en el último mes. Oficial para obras municipales, una contratación con oferta al SAE, 4 peones para obras municipales a través de la bolsa social, limpieza para edificios públicos también por bolsa social, un electricista para el Profea, que es con oferta al SAE, un yesista también con oferta al SAE, 4 peones para el Profea a través de oferta al SAE y un auxiliar de hogar por la propia bolsa de las auxiliares de hogar. Y se han contratado también en este mes 5 agrarios. Decir también que el plan de inclusión social ha terminado este mes, es decir, las 29 personas que estaban trabajando ya han terminado los 3 meses de contrato, que era a través de los planes de activación de ayuda para la contratación a través de una subvención de la Junta de Andalucía. Y que este viernes se firma por fin el convenio para el Plan de Cooperación Local 2017. En relación a participación ciudadana, el día 1 de junio hubo una nueva reunión en Borno del Grupo de Trabajo del Consejo Territorial de la Sierra. De esa reunión ha surgido una para este viernes también con el diputado Jaime Armario. Y el 29 de junio termina el taller de pintura, o sea, el taller de pintura en tela y enrejado en fleco que empezó el 24 de mayo. En calidad administrativa, decir que se sigue cumpliendo con lo establecido en la Ley de Transparencia, subiendo toda la documentación nueva documentación en el portal de transparencia, y decir que Guadalinfo ha realizado todas las actividades que tenía planteadas en junio con total normalidad, que las previstas para julio son un taller de iniciación a robótica, presentaciones no coma solo, jornadas de presentación del proyecto no coma solo a la ciudadanía en general, taller de hoja de cálculo, actividad en colaboración con área de turismo, taller sobre el sistema de calidad y destino, servicios TI y acompañamiento y trámites en general, asesoramiento a emprendedores. Que el horario de la oficina de Guadalinfo ahora está en horario de verano y es de lunes a viernes de 8:30 a 2:30, y que animaría desde aquí cualquier duda, cualquier ofrecimiento, que pueden acercarse directamente a la oficina. Por mi parte, nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía, Isabel María Bazán.
Buenas tardes. Paso a informar sobre la delegación de la Escuela Municipal de Música. Decir que el 8 de junio tuvo lugar el segundo concurso de jóvenes intérpretes en el Teatro Francisco Fatou, con un total de 39 inscritos, 10 más que el año anterior, que se desarrolló en una fase eliminatoria el día 6 en la fase final, y contaron 10 inscritos por categoría. Y voy a nombrar a los ganadores. Los ganadores fueron: primer premio Alberto Benítez Román, segundo premio Daniel Montes de Oca Menacho, tercer premio Nicolás Pérez, acceso del público Daniel Montes de Oca Menacho, y finalista Daniel Borges Gómez y Juan García Pazo. En la categoría, primer premio Daniela Sánchez Domínguez, segundo premio Sergio Canto García, tercer premio Jorge Jaén Galván, acceso del público Sergio Canto García y finalista Mario Jiménez Guerrero y Lizanda Benítez Fatou. decir también con respecto a la Escuela de Música que, bueno, se puso en contacto con la Escuela Municipal de Música, la productora de Telecinco de Fraten Media, se puso en contacto con la escuela para invitar al coro de Voces Blancas a participar en el programa de Got Talent. Después de enviar un vídeo con la actuación que iban a realizar y toda la documentación, el alumnado el sábado día 10 de junio, fueron al casting en Sevilla. El ayuntamiento en este caso puso un autobús a disposición de todos los alumnos de la Escuela de Música y fueron un total de 43 alumnos y 10 padres junto con la directiva del centro. De 1.700 aspirantes al casting, el coro de Voces Blancas fue seleccionado para hacerles un reportaje por los alrededores de la Torre del Oro y bueno, ahora nos queda esperar hasta final de mes para saber si han sido seleccionados. El pasado jueves 22 de junio se realizó el concierto final del curso con un total de 110 alumnos matriculados en las especialidades de coro de Voces Blancas, coro polifónico y banda. En este concierto participaron los profesores del centro junto con el alumnado y se realizó en el IE Nuestro Señor de los Remedios con un aforo completo con un total de 400 butacas en el público. El 30 de junio se realizará la segunda ruta musical, Música en los Barrios, en donde participa un total de 65 alumnos que pertenecen a la asignatura del grupo instrumental. Al igual que el curso pasado, se realizan por una ruta pasando por lugares emblemáticos del pueblo, convirtiéndolos en escenarios naturales. La ruta comenzará donde acabó el curso pasado, en la puerta de San Juan de Letrán, a las 7:30. Después de la actuación del grupo de trombones, se pasará al mirador de Cornicabra, donde estará el grupo del clarinete. En el patio de la ermita del convento actuará el grupo de flauta. Posteriormente, en la puerta del Colegio Sagrado Corazón, el grupo de percusión. En los Nueve Caños, grupo de saxofones y en la Plaza de los Patitos, el aula del rock. Y finalizará en el claustro del Museo de la Piel la orquesta de guitarra. Para esta actividad, el ayuntamiento colabora igual que el año pasado, haciendo unas camisetas para todos los niños que participen, en este caso, en la ruta musical. Y para concluir con la Escuela de Música, para finalizar el curso, del día 3 al 7 de julio se realizarán las preinscripciones para el curso que viene. Esta iniciativa se lleva realizando desde el curso pasado con el objetivo de mejorar la organización del centro de cara al nuevo curso. Con respecto a la Delegación de Policía, decir que en este mes se han realizado un total de 436 servicios, en los que se comprenden seguridad ciudadana 42 servicios, tráfico 155, trámites judiciales 52, trámites administrativos 72. Decir también que por parte de la policía se está colaborando en la campaña de concienciación ciudadana sobre la recogida de excrementos de animales. Decir también que se está formando en este mes un nuevo agente en el curso de policía de tráfico, especialista en detección de drogas. Con respecto también a la policía, pero en este caso al tema de tráfico y de pintura, decir que en este mes se han hecho 36 actuaciones y voy a resaltar en este caso nada más que dos. Se ha colocado un espejo nuevo en la calle Torre a la altura de San Antonio y bueno, decir también que estamos realizando unas nuevas señalizaciones en las zonas de carga y descarga, en este caso calle Álvarez Quintero, Paseo del Prado, Avenida de Corte, Plaza de la Estrella, la zona del Superarco. Lo hemos hecho en forma para facilitar el estacionamiento para los petaqueros a la hora de las comidas. Hemos decidido que el horario de carga y descarga sea, en este caso, de 8 a 14 horas y de 15 a 18 horas, para que en el horario de 2 a 3, bueno, pues los petaqueros que puedan acceder, que vengan del trabajo, pues tengan para facilitarle el que puedan aparcar en la zona de carga y descarga. Con respecto a la Delegación de Política Social, decir que continuamos con el Plan Provincial contra la Pobreza Energética, que se firmó el convenio con la Diputación y que se sigue informando desde la semana del 8 de mayo, se sigue informando a los usuarios para que entreguen las solicitudes para poder pedir la ayuda con el tema de la pobreza energética. Decir también que como Diputación se comprometió, se va a hacer un curso de formación, un taller de formación para los docentes en valores de eficiencia energética y en este caso todas las trabajadoras del equipo de servicios sociales van a hacer el curso en Cádiz para que después se le pueda dar formación a nuestros usuarios. Con respecto al proyecto del Planeta Móvil, decir que se ha celebrado en la semana del 19 al 23 de junio, por el que han pasado todos los cursos de educación infantil de los 6 centros educativos infantil y primaria de Ubrique, con un total de 590 alumnos aproximadamente de entre 3 y 5 años. Decir también que en los dos últimos días se abrió apertura al público, en los que han podido ver, en este caso, el Planeta Móvil, unos 50 adultos. Y bueno, estamos también de enhorabuena porque ya nos han confirmado desde el planetario, desde Educa Caixa, que la reserva para el curso que viene va a pasar a primaria y a secundaria y a los bachilleratos. Y además, bueno, vamos a conseguir que lo vean más de unos 1.000 alumnos que de todos los centros de educación de nuestro pueblo. Decir que empezará el 29 de enero y terminará hasta el día 9 de febrero. Con respecto a las clases de apoyo a menores que hemos estado realizando durante unos 4 meses, comenzaron, como hemos dicho, en febrero y ha finalizado hace una semana, coincidente con la finalización del curso escolar, con un total de 20 menores aproximadamente que han recibido durante este curso las clases de apoyo gratuitamente. Estos alumnos han sido desde infantil de 4 años hasta finalizar la primaria 12 años. Decir también la información sobre los talleres de verano de la Biblioteca Municipal Gamonín. Como todos los años, desde el Departamento de Servicios Sociales, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, se ofertan los talleres para menores con edades comprendidas entre de 3 a 12 años. La Biblioteca Municipal está situada en el Instituto Francisco Fateo y en el Complejo Municipal Deportivo se van a desarrollar también estas actividades. Se han establecido dos talleres quincenales del 26 al 14 de julio y del 17 al 28 de julio. Actualmente se han iniciado la primera quincena con una inscripción aproximada de 47 menores. Se va a hacer también un encuentro convivencia de la ludoteca en la provincia de Cádiz, en este caso en Zara de la Sierra, el día 30 de junio. Una cosa que creemos que es bastante importante, se ha puesto en marcha el programa de gratuidades escolares para el curso 2017-2018 desde el Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con la Diputación de Cádiz. Se pone en marcha una ayuda para material escolar de 40 euros por alumno, ascendiendo a un máximo de 200 euros por unidad familiar. Decir que los requisitos establecidos para solicitar este tipo de ayudas son alumnos que cursen la enseñanza de infantil, primaria, secundaria en el curso 2017-2018, aquellas familias que no disfruten de ninguna prestación por desempleo o subsidio, familias que no perciban rentas mensuales superiores al IPREM, familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo o inserción o programa similar y las familias numerosas especiales de conformidad con la ley 40/2013 de 18 de noviembre de protección a las familias numerosas. El plazo de tramitación quedará abierto desde la recepción, que ya se han enviado las cartas a todos los colegios, hasta el martes 18 de julio. El programa de formación básica que ya hemos comentamos el mes anterior, se sigue realizando y decir que el martes día 20 de junio se clausuraron los dos primeros grupos que responden a un perfil con cargas familiares y en la mañana del 27 se ha inaugurado la puesta en marcha de dos grupos con cargas familiares que culminarán su formación el próximo 1 de agosto. Este programa lo hemos hecho a través del Departamento de Servicios Sociales y con la subvención de la Caixa. Nada más.
Muy bien, tiene la palabra el primer teniente de alcaldesa, concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches. Informar de... Bueno, estuvieron representados los grupos en la visita de los técnicos de la Delegación de Fomento y Topografía para darnos cuenta del posible trazado, del futuro trazado de la circunvalación, o sea que pocos detalles hay que dar, solamente lo que se acordó en aquella mesa de desbloquear la tramitación del plan general y así ha sido, es decir, desde al día siguiente creo que fue, llegó a los servicios técnicos un archivo digital donde se indicaba el trazado con un programa informático y se le dio traslado del mismo a los redactores del plan general para que lo situaran sobre la planimetría de Ubrique. El día 21 se tuvo lugar la formación del sistema de gestión de incidencia del programa, se llama GECOR. Los diferentes servicios municipales que van a estar coordinados a través de este sistema tuvieron la formación desde Vías y Obras a los servicios de Emaús de agua, jardinería, limpieza. Lo que se pretende es que las respuestas sean más rápidas y más operativas. El mismo día 21 nos confirmaban de que para el lunes siguiente se tenía previsto el asfaltado de la travesía de Ubrique desde la zona del Estó y hacían comenzar los trabajos el día 26 de junio, ayer mismo. Está previsto que se adelanten todo lo que se pueda, porque la posibilidad que nos habían trasladado era haberla hecho en meses posteriores. Eso implicaría que con la jornada de trabajo intensiva se iban a alargar casi el doble los trabajos, y se apostó porque se hicieran lo antes posible antes de entrar en el mes de julio. Eso ha facilitado que en vez de 4 días, que ya era rápido, parece ser que mañana mismo van a terminar con los trabajos de asfaltado en 3 días. Respecto a obras, por ir rápido, destacar a través de los planes de empleo que se sigue trabajando en el yacimiento Curi, en la construcción de la caseta de vigilancia de guarda y cuarto de apero. Actualmente ya se está poniendo el tejado, en la reparación del camino y los postes de madera. En mejora de edificios municipales, se sigue trabajando en el cementerio, ya se está colocando las tejas. Y se sigue trabajando en los temas de accesibilidad y barrera arquitectónica. Se han rebajado numerosos acerados en este mes. Se está colocando el pavimento guía y actualmente se está trabajando en la calle Paz. Es una zona bastante escarpada y lo que se está haciendo es homogeneizando los escalones de aquella zona, de manera que mantengan una altura que sea cómoda para poder transitar, dado que la orografía no permite hacer pendiente porque es demasiado inclinada. Se sigue con los parques infantiles, ya se ha terminado Blas Infante y actualmente se está trabajando en Coto Mulera con la colocación del pavimento. Se han retirado los bancos para mejorarlo, se ha pintado todo el vallado perimetral, se han colocado neumáticos nuevos que servían de tope para los toboganes y se están mejorando los columpios. También en la barriada Arzó se ha colocado la valla perimetral de protección con 2 bancos plásticos para evitar los daños de los pequeños. También con obras municipales se está trabajando ya, después de la limpieza que había que hacerla con maquinaria y de obtener la preceptiva autorización en la pasarela del puente de la Vega. Se ha terminado ya en el día de hoy los trabajos en la zona de bajada de Solimán a la calle Sol. Se mejoraron los acerados, los escalones que eran irregulares se han homogeneizado también para mejorarlo, y los tránsitos a través de las aceras, y colocar una pasarela de hierro. Se continúa también con la obra de acceso a los pinitos de calle Jesús. Destaca aquí que la calle Santa Ana ya está al 95% de su culminación. Esto es destacable puesto que es prácticamente una calle nueva que no se había tocado y había que hacer obras de envergadura. Ya hoy también podemos decir que, a falta de los remates, se han conexionado y se ha terminado ya los acerados de la A373 dirección hacia el hotel, el margen derecho. A partir de mañana se van a empezar las obras de los monolitos necesarios, que saben ustedes que había que hacer para ubicar la instalación eléctrica que es necesaria de cara a la feria, que se venía demandando por parte de Endesa. Ya había un ultimátum dado hace unos años porque había que hacer esta obra, y bueno, mañana, todo lo más pasado, se van a empezar la construcción de esos monolitos en Santa Ana y Fernando Avilán. Ahora mismo se está terminando el parcheo en el camino hacia la depuradora. Tras este, en unos 2 días, empieza el parcheo en la zona de Amarguillo, y tras el parcheo de Amarguillo se va a comenzar el arreglo de camino de Fátima, también con parcheo. En este caso será hormigón. Se están reparando arreglos de la recién arreglada Plaza Hermano Rodríguez Arena. Ha habido desperfectos por vandalismo en los muros. Además de seguir con los trabajos rutinarios de mantenimiento, pues no entra a nivel de detalle. Solamente destaca que en el taller de herrería, además de preparar soportes de farola, es decir, se ha mejorado toda la iluminación de la barriada de Andalucía, y eso se ha hecho reciclando faroles, y se le ha puesto unos anclajes metálicos que han tenido que hacer profesos desde el taller de herrería. También han hecho una baranda de bajada desde hacia Algarrobal, que estaba pendiente hacía tiempo y una reivindicación de los vecinos. En Juan de la Rosa también se ha puesto a la altura de la terraza una valla, porque había diferentes alturas en el acerado y provocaba accidentes también en el tránsito de aquel. Y en Antonio Vega también se han colocado numerosas pasamanos y barandas. Respecto a pintura, se está pintando muros en Concejo Alto, en Barriada Antonio Vega y desde Rincón Alto hacia la Fuente de San Francisco. Se ha colaborado desde Vías y Obras en la instalación de los eventos tales como la Noche Carnavalesca, Se han colocado módulos y vallas en los en la graduación y fiesta de graduación de los diferentes colegios de nuestro municipio, al igual que se ha colaborado con las distintas verbenas de los barrios. También en la se ha colaborado en la instalación de la zona del mercadillo y actividades que se hicieron en los romanos, también con el campeonato de España de H. Varada de descenso en bicicleta, y así como con la ópera Carmen, en la instalación de módulos y demás. Respecto a electricidad, destacar la actuación en el Parque Alberti, ya se ha culminado la sustitución de la iluminación que allí había. Era una iluminación que todos estamos de acuerdo en que venía sufriendo vandalismo y era difícil de conservar. Se ha hecho una sustitución de toda la iluminación por LED y se ha hecho una entresaca de farolas. Se han retirado un montón de farolas que, al cambiar el sistema de iluminación, se ha optimizado y se ha puesto LED que abarca más. Además de un tipo de farol que esperemos que sea más duradero. En la Plaza de Toro también se ha hecho una actuación importante para evitar las instalaciones eventuales. Se ha hecho un cuadro definitivo para los eventos que allí se citen. Diferentes montajes de cuadros eléctricos y guirnaldas para todos aquellos eventos que citamos anteriormente, como pueden ser los colegios y verbenas populares, la noche carnavalesca, la ópera, etcétera. Se han atendido 10 avisos en dependencias municipales, conventos, museo de la piel, edificios de ayuntamiento, etcétera, y así como 11 avisos por desperfecto en alumbrado público. Respecto a mantenimiento, destacar 5 prestaciones de servicio por aire acondicionado y agua caliente sanitaria y 7 prestaciones de servicio por fontanería en edificios municipales: Fernando Gavilán, Plaza de Toros, Rafael Alberti, etcétera. En lo referente a servicios de limpieza, destacar, bueno, darle las cifras que vamos dando pleno tras pleno en cuanto a los acumulados de residuos. Destacar que en el mes de abril se han retirado 516.960 residuos sólidos urbanos, 28.420 de envase, 17.520 de vidrio, 26.540 de papel y cartón, 55.100 de muebles y enseres y 19.260 de jardinería y poda. El acumulado en total de residuos al año 2017 en nuestro municipio son 3.061.040 kilos. Actuaciones específicas del servicio de basura, aparte de las actividades rutinarias de limpieza, los diferentes eventos, incluyéndose Nutrias Pantaneras en las pistas de atletismo, el Pentatrón Ride Ciudad de Ubrique, la Bajada Romana, Noche Carnavalesca, con Dame tu Mano en la carrera, en la fiesta de los colegios, las diferentes verbenas, en el DH Varada, y destacar, además de todos los eventos, limpieza específica de los merenderos y trasvases y los 20 pilares, también una limpieza a fondo de la Unidad de España que se ha hecho durante 3 días con bardeador y 3 operarios. Respecto a la delegación de agua, bueno, lo que venimos diciendo, que el año viene con un claro déficit hídrico, preocupante ya la sequía, y en cuanto a incidencia en el abastecimiento alcantarillado, destacaba un problema de abastecimiento que se produjo en Paseo del Prado a la altura entre el 2 y el 8, en el que se ha hecho una reconexión a la red nueva a la altura de la Peña Sevillista. En Ramón y Cajal se han conectado vecinos también a la red nueva, quedando fuera un servicio de antigua red que quedaba todavía latente. Y respecto al alcantarillado, en la Plaza Camarón, donde el pozo de aguas pluviales estaba comunicado a la arqueta de saneamiento del edificio de los vecinos, se ha independizado de manera que los posibles problemas de un lado u otro no puedan extenderse tanto a las viviendas como a la calle. Se han resuelto un atasco que estaba también ahí recurrente en la calle Júcar, al inicio de la calle Júcar con Guadalquivir. Eran numerosas las reincidencias de los atascos en aquella zona y hasta que se ha destapado y se ha comprobado que es que el saneamiento estaba aplastado y achancado y estaba provocando la pérdida del saneamiento por su suelo. También en la calle Sosa se ha recuperado un tubo porque había ya vertido de fecales por un descuelgue del tubo. Nada más, si hay muy rápido. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Si me disculpan, hoy no informaré, me someteré a las preguntas y consideraciones de los dos grupos municipales. Al que le toca intervenir, al Grupo Municipal Popular. Y tiene la palabra el concejal del Grupo Popular, Alejandro Tenorio.
Sí, este vale. Querríamos saber los costes que han tenido para el ayuntamiento el espectáculo de Carmen y la noche carnavalesca.
Pues para no equivocarme en la cifra, me comprometo a que el concejal le transmita la información, ¿vale?
Después queríamos saber si tenéis alguna información sobre el llano de la calle Azorín, los aparcamientos, que aunque sé que no es competencia municipal, pero si hay alguna información de saber cuándo se abre o...
Todavía no se ha tramitado autorización, como es lógico. Ante cualquier explotación tienen que hacer una solicitud previa de uso, aparte de los trámites de licencias de apertura y demás. Me consta, o es decir, me la trasladan, que están haciendo acopio de la información, pero todavía no se ha tramitado.
Y ya he hecho un ruego, en la calle Prado los vecinos nos han solicitado a ver si se podían poner algunos resaltos para parar la velocidad de los coches, porque la verdad es que van a bastante velocidad, y nos han pedido a ver si se pueden poner unos resaltos o algo. Muchas gracias.
Perdón, por ampliar la información, ¿a qué altura de Prado para trasladarlo a la policía?
Sobre todo a mediación y final, por la velocidad que van cogiendo desde abajo.
Vale. Vamos, el llano. Te refieres al llano, ¿no?
Llano del Prado. Vale. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro Rincón.
Sí, buenas tardes. Voy a urbanismo directamente. Practicante Entre Ríos tiene fecha de que me lo han solicitado los vecinos cuando se iniciaba la obra. Me lo han comentado los vecinos otra vez.
Esta fecha, lo que le decimos a todos los vecinos que me pregunta es que es inminente. Está todo lo previsto hecho a la espera de que tengamos a disposición de la encomienda de obra, que como bien sabe es una subvención de Diputación y estamos pendientes de que adjudique directamente.
Hizo la licitación, pero no... aún no está finalizado. Vale. ¿La pista deportiva del Caldereto se ha terminado ya?
Como he indicado anteriormente, solamente queda pintar algunas líneas. Que como he indicado anteriormente, solo queda pintar algunas líneas de... Porque la pista deportiva del Caldereto se ha adaptado tanto para fútbol sala como para baloncesto. Por lo tanto, quedan algunas líneas por pintar y una vez que se pinten esas líneas pues ya estará en perfecto estado para la práctica deportiva.
Gracias. El problema de la gotera del pabellón ya se solucionó, aunque ahora hace mucho calor, pero puede llover.
Estamos pendientes de finalizar la temporada porque para este próximo fin de semana es la maratón de fútbol. Una vez que termine la maratón de fútbol pues ya nos pondremos con las tareas de mantenimiento extraordinario para cuando empiece la próxima temporada, pues que esté en perfecto estado y no haya incidencia. ¿Vale? En definitiva, se va a comenzar cuando termine la maratón, pues a la semana siguiente se pondrán a trabajar con las goteras y algunas cosas más que hay en el pabellón.
Gracias. Me han solicitado vecinos también del tema de la oficina que había anteriormente de Endesa. ¿Se ha hecho alguna gestión de atención al ciudadano, al público? ¿Se sabe algo?
Al que le habla no le ha llegado todavía ningún vecino con algún problema que no pueda resolver para hacer una gestión directa con la oficina. Sí, desde que supimos que... porque así ellos pidieron una reunión, de hecho fue una reunión incluso con la alcaldía, porque se sentían defraudados por el trato del ayuntamiento respecto a esa oficina, porque dice que se adquirieron compromisos con la legislatura anterior, que no se cumplieron y que por eso se iban. Básicamente eso es lo que nos decían. A raíz de ahí hicimos consulta con Endesa, nos decían que el punto no era rentable para ellos y al igual se lo hemos trasladado con alguna que otra compañía que ha venido a ofrecer los servicios eléctricos al ayuntamiento. A cada una de las que ha venido Brique le hace Unión Fenosa, Gas Natural, Iberdrola. Le hemos preguntado por el interés de que si se implantan en Ubrique la posibilidad de un punto y nos han dicho que inicialmente no es rentable, pero que bueno, una vez que estuvieran aquí ya verían.
Antes de un tercero que me transmitió su interés, de ser, digamos, representante o cómo se le llama eso, bueno, el de convenir con Endesa Sevillana, la posible apertura, se lo comuniqué, pero no tenían interés alguno. Y como dice, el mercado eléctrico ha variado muy mucho hace unos años, los tiempos de hoy.
Es cierto, lo que pasa es que lo que me lo han comentado son personas mayores, que no tienen esa posibilidad tan, no saben el tema del Facebook o el Internet, les cuesta trabajo, entonces cuando tienen que hacer una llamada en Endesa se tiran una hora mientras le solucionan el problema. Entonces, estaban antes acostumbrados a que la oficina, que se ha tirado un montón de años con Ubriqueña, la eléctrica ubriqueña que se llevaba, y se hacía, se solucionaban muchos problemas directamente en esa oficina. Sobre el tema del parque perurbano, el trasvase, ¿se ha hecho alguna gestión sobre ese tema?
No. La consejería estaría dispuesta a cedernoslo con carácter inmediato, pero no estamos dispuestos a asumir una infraestructura sin negociar el cómo tiene que venir ese equipamiento al pueblo de Ubrique, que desde luego sería un importe más que considerable ponerlo a punto. Y como saben y como les he reiterado, aunque algunos no lo crean, que es un tema que vamos a ver con los grupos, en cuanto avancemos un poco más con medio ambiente, pues tendremos una reunión para los equipamientos ambientales y determinar cuál es el camino que se va a marcar, en este caso en el trasvase.
Gracias. Sobre el tema de la depuradora de la ETAR, ¿se sabe algo de la inversión que la Junta iba a realizar en cuanto a la inversión que tenía planteada?
Bueno, ahí más que inversión por parte de la Junta lo que tenía, estaban dentro de las obras de interés de la comunidad. Había una, como saben, para estimar los costes previstos en los posibles presupuestos, es una estimación, una media que se hace según el número de habitantes, el ámbito donde se vierte, en fin, una serie de parámetros, que lo que sale es un presupuesto, digamos, orientativo, que nada tiene que ver luego con la finalidad del proyecto que se embarque para la depuradora de Ubrique. Como saben también, se nos había iniciado y comunicado inicialmente que se iba a contratar la redacción de proyecto. Como saben también, tuvimos noticia de que se habían incorporado depuradoras de la comarca donde no estaba Ubrique. Tuvimos, por tanto, una solicitud y una reunión con la directora general donde demandamos que Ubrique tenía que estar. Se nos explicó el procedimiento de priorización que tiene la dirección general, que contamos en este pleno, en función de los requerimientos europeos, básicamente, y se me ha llamado recientemente para decirme que en los próximos lotes, digamos, de contratación, la depuradora de Ubrique se incorporará, pero hasta que no lo vea, pues casi que no le daré más que la información que me llega, pero que no la haré público hasta que lo vea con estos ojos.
Gracias. Me han hecho un ruego, personas mayores, para el Parque Rafael Berti, de solicitar bancos para en diferentes zonas de allí del parque, de más ahora de cara al verano, que no los hay. Otro ruego también. Perdón. Sí, también me han comentado, pues había un problema en el cementerio, y no sé ahora también con el verano, con la calor que está haciendo, que cuando se encendían los diferentes, el aire acondicionado saltaba. No sé si se ha hecho allí alguna obra de mejora o algo.
No, que el cementerio se arregló ya. Que saltaba. Hace dos plenos o tres que dijimos que ya se había.
Lo informé hace un par de plenos eso, que se había separado la red de suministro eléctrico de la red viaria para que tuviese fase independiente, ¿no?
Y además, a raíz de la intervención de María Jesús en el pleno pasado, yo llamé al cementerio, estuve hablando con uno de los trabajadores y me dijo que desde que se hizo la intervención no había ningún problema más. Digo, no había nada, dice, desde que se hizo la intervención no había ningún problema. Es lo que me consta a mí con el trabajador, vamos.
Sí, para el concejal de cementerio también, Andrés. Es que estuvimos hablando sobre la fecha del 15 de julio para... ¿Se ha cerrado la fecha del 15 de julio para el reconocimiento de los ediles republicanos? Es que tenemos un problema, varios concejales, en esa fecha y no queremos faltar, pero si había... si esa fecha ya estaba totalmente cerrada o...
Bueno, la fecha para el homenaje a los ediles represaliados se quedó que iba a ser 8 y se solicitó que la cambiáramos al 15 de julio. No sé si queréis cambiarla otra vez.
Realmente se estuvo hablando de que el 8 y después no tenía yo claro lo del 15. Lo que pasa es que nos han surgido una serie de circunstancias y hay algunos que no podemos estar el 15, por si había algún problema en modificar ese día.
Pero, yo creo que esto, independientemente de hacerlo aquí en el Pleno, podíamos convocar una reunión mañana mismo o el jueves y nos poníamos de acuerdo todos otra vez. Yo estaba ya que la fecha era el 15.
Yo, porque si fuese el 14, mejor. Es que lo que no quiero faltar y que después se entienda otra cuestión. Entonces, si es posible modificarlo de ese día,
yo creo que deberíamos de tener una reunión nosotros el jueves, hablarlo entre todos nosotros y cerrar las fechas, que no haya, vamos, que no creo que aquí
no tengo ningún
problema. Era por el tema también de la familia, el hecho de que fuera un sábado, con lo cual cambiarlo al 14, bueno, pero lo que dice el concejal, no es inconveniente, Manolo, de sentarse también con también papeles de historia y los que están promoviendo también Izquierda Unida, que no se encuentra de presente, y el grupo andalucista, y ver definitivamente qué fecha puede ser mejor. Yo, como nos vayamos más allá del 15 de julio, no sé si conviene más esperar ya al término del verano, pero bueno, lo único que podemos hacer es sentarnos y verlo, vamos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala andalucista María Jesús Pérez.
Buenas noches. Yo, en primer lugar, quería preguntar por qué en la programación de radio, cuando se habla de los programas que se van a hablar en materia de empleo, por qué no se incluye también la trabajadora del Club de Empleo para la gestión de, bueno, o para la información que se venía realizando todos los años en temas de boletín, de empleo, de convocatoria.
Hay un consejo de administración donde usted puede preguntar eso. Bien sabe que la programación, quien la propone la directora de la radio, le garantizo que no hay ninguna instrucción política sobre ningún programa, salvo lo que son los ámbitos de los grupos municipales, y con lo cual pregúntele a ella. Y entiendo que con Mariola, en este caso, que es la responsable del Club de Empleo, se ha contado, se contará, y que yo tenga noticia, sigue estando presente. Eso es una pregunta de un consejo de administración, porque quien puede explicar eso mejor no está en esta sala, desde luego.
También quería preguntar que, llegado ya al mes en el que estamos, y no recuerdo bien cuál fue la fecha de renovación de inicio del contrato de la trabajadora con el Club de Empleo, que fue, creo, en septiembre, ¿qué intenciones se tiene de si seguir con el Club de Empleo o si se va a tomar alguna otra alternativa?
El Club de Empleo, que yo recuerde, solicitó el servicio y se está en preparación de pliego, Trinidad. ¿Sí qué? Pues ya estuvimos hablando con la responsable, lo que no recordaba el avance en el punto concreto en el que estamos, con la responsable del Club de Empleo y se va a trabajar la licitación del mismo. Redactando los pliegos, entiendo, para licitar el servicio.
También, si pudiera hacer, quisiera en el pleno siguiente obtener la información de cuántos usuarios se están atendiendo por un servicio o por otro, si pudiera facilitármelo en el próximo pleno. es que otras veces se ha hablado de la información de Andalucía Oriental, pero no del Club de Empleo. Querría tener una comparativa, si no es molestia, por parte de la concejal, de cuántos son los usuarios que se atienden por un sitio y por otro. En 2012 hubo una reunión del Distrito Sierra de Salud en la que se ponía en marcha una comisión de participación a nivel de los distritos en los que se elegía a 14 personas, a dos por unidad de gestión clínica, un hombre y una mujer, y en ese convenio o en ese acuerdo que se llegó se renovaba cada dos años. Desde 2012 entiendo que se habría renovado, si eso se ha llevado a cabo en 2016. Entonces quisiera preguntar si la concejala de salud sabe quiénes son las dos personas, ese hombre y esa mujer, que participan de forma participativa en el ambulatorio, en el centro de salud de Ubrique.
¿Pero qué te refieres? ¿Al Consejo de Participación Ciudadana o a personal sanitario?
Son dos personas que se eligen a través de la base de datos de usuario, a través de la EBDU. Si quisiera saber cuáles son esas dos personas, ese hombre y esa mujer que están participando mano con mano con el personal sanitario de Ubrique.
No existe como tal. Esa plataforma que usted comenta no existe como tal. Sí existe una comisión de participación ciudadana en la que Ubrique está representada por un ciudadano ubriqueño, que si no le importa, pues luego le digo el nombre y apellido. A nivel de ciudadano de Ubrique, ¿vale? No plataforma a nivel de profesional sanitario. Eso es otra estructura independiente.
No digo que haya una plataforma. Digo que a nivel de ambulatorio hay, vamos, si quieres se lo paso, un acuerdo en el que dos personas de Ubrique participan en la determinación de los acuerdos de gestión del centro de salud. Entonces quisiera saber si es que se ha renovado, porque esa se llevó a cabo en el 11 de junio de 2012, se renovaba cada dos años, y no sé si se ha prorrogado, si ahora mismo no existe ninguno, si en 2016, que es cuando le tocaba, hay renovación de esas personas que participan, o en qué momento queda, o cómo está, o si lo sabe, que lo mismo no lo sabe en ese momento.
Como usted sabe, el Distrito Sierra desapareció ya hace por lo menos 5 años aproximadamente, entonces imagino que esa plataforma, esa estructura que usted comenta, pues también desaparecería, ¿no? Ahora pertenecemos a la red sanitaria norte de Cádiz, en la que si se establece el centro de salud, establece su comunicación interna, ¿no? Pero vamos, me interesaré por el asunto, por supuesto, gracias.
Pero es un tema que vuelve a pleno tras pleno, y seguimos sin enterarnos cuál es la consulta de la concejala y seguimos sin saber qué es lo que se refiere ella. Entonces yo no sé si provocar una reunión con la directora del centro de salud y que aclare, porque lo que sí le puedo asegurar es que del ayuntamiento municipal no hay nada, porque si no tendríamos conocimiento la concejala o la que habla. No es una cuestión que pase por el ayuntamiento, no sé esa comisión que habla continuamente en todos los plenos, si tiene algo donde podamos ver a qué se refiere, pues nos facilitaría todo el trabajo de búsqueda, pero que si no, que se tenga una reunión y lo determinemos, porque es que todos los plenos esta pregunta sale, ¿eh? Y terminamos en el mismo punto, vamos, digo por avanzar.
Pero además el ayuntamiento, es que eso es una cosa aparte de el ayuntamiento de Ubrique, también tiene participación, como ustedes saben, y bueno, como ella sabe perfectamente, en otras comisiones o en otras.
Yo he asistido en calidad de invitada a la Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud, pero no oficialmente, yo no tengo por qué estar allí, evidentemente, eso es a nivel del Centro de Salud. Yo le remito lo que dice la alcaldesa, que en el Consejo de Salud, que se realizó ese mismo mes, podría haber hecho la propuesta, pero vamos.
Bueno, pues me interesaré yo por mi cuenta, y si os tengo información, pues la pasaré. También quería preguntarte, que has dado información del Consejo de Salud Provincial, y quiero saber cuál es la persona que está asistiendo del Consejo, perdona, de Salud, no, del Mayor. ¿Quién es la representante del Consejo del Mayor en la provincia?
Yo como delegada del Mayor del Ayuntamiento. Y se hizo una propuesta, se hizo una convocatoria para toda la gente, en este caso, yo como ente, como concejala del Mayor y como establecimiento público, ¿no?, o ente público, se hizo una convocatoria oficial de asistencia a este Consejo Provincial en el que se iba a hacer la renovación de los cargos y de los cargos de los participantes del Consejo. Y en ese momento, pues, se hizo una oferta allí a todos los asistentes de que quién quería representar a su municipio como entidad pública, ¿vale?, como ayuntamiento. Y yo salí voluntaria, bueno, voluntaria, se hizo una votación entre los asistentes y eligieron a las personas candidatas.
También quería hacer una propuesta. Hay muchos vecinos que nos han dicho de la zona del Carrí, del Cardeto, entiendo que también de otras zonas por el peligro, y como estamos viendo que cada vez más hay más incendios, zonas como Mirasierra, Cotomulera, están limítrofes con la sierra, y quería proponer al equipo de gobierno que si fuera posible nos adhiéramos a un plan, al plan RAPCA, que es del Infoca, que se trata de la deforestación de esa zona a través del pastoreo. A través de este plan, pues se puede acceder a la deforestación de esto y se evita peligros mayores a través de esta técnica o de esta manera. Y quería proponeros el que se pudiera adherir este ayuntamiento a este plan, ya que se realiza a principios de verano y bueno, que también creo que sería conveniente también para los pastores de la zona. Y teniendo en cuenta esto, porque hablando también del trasvase, ha habido personas que han solicitado el meter allí los animales para pastorear y por parte del parque pues se le ha dicho que no. Entonces, pues sería una manera también para que ellos pudieran acceder allí, ya que no se está dando una utilidad pública en estos momentos de aquella zona, el que pudieran acceder. Y a través de este plan, pues creo que sería buena idea el que el ayuntamiento pudiera contar con esta forma de deforestación natural.
Comentarle que desde la Delegación de Medio Ambiente se están teniendo los contactos con la consejería, la Delegación Territorial de Medio Ambiente, para que el ayuntamiento se dote de lo que se tiene que dotar, que es el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, para que se implanten en las urbanizaciones obligadas para obtener los planes de autoprotección, y son requisitos que normalmente la Consejería de Medio Ambiente pone sobre la mesa cuando los ayuntamientos quieren adherirse a planes que concretamente trabajan la prevención de incendios forestales y tienen que estar incorporados a los que son los propios planes de los municipios. El concejal está directamente hablando con el coordinador del Infoca a nivel provincial. Ahora no son fecha de mantener esos encuentros, sino que se retomarán en otoño y diciembre, y también se habló de incorporarlo incluso dentro del plan de emergencia municipal para poder trabajar una comisión de trabajo específica de esos planes. Creo que es el camino que se tiene que hacer, y luego ya se podrán, pues me imagino, el que contemplar los distintos planes que hay de la Consejería de Medio Ambiente para facilitar lo que es la prevención y la eliminación de riesgo forestal.
Vamos, lo digo porque es una de las medidas que también se contemplan en el Plan de Emergencia de Andalucía en temas de prevención de incendios, y por eso era el proponer al ayuntamiento el que se adhiriera a este plan. También quería preguntar.
Un momentillo, yo es que de eso sí, o sea, un poco. Yo sé que los ganaderos de determinadas zonas se les incentiva que cuiden los perímetros de determinadas fincas, pero que cuidaran perímetros de municipio, no sé con qué ganaderos contaría para hacer un perímetro dentro del municipio. Sabe que el pastoreo es localizado, que normalmente son ovejas, en Ubrique, yo qué sé, hay muchas zonas que has comentado aquí que sería complicado. Eso es un plan que lleva la Consejería de Medio Ambiente y se incentiva a los ganaderos porque mantengan los cortafuegos limpios.
Bueno, yo rogaría que nos pudiéramos informar todo un poco mejor, porque yo creo que ganaderos y ayuntamiento nos interesaría, y aparte de todo sé que están incentivados y que están a través de contratos. Y que, bueno, no solamente por los cortafuegos, sino también por los perímetros del pueblo, que yo creo que, como tú bien dices, las ovejas pueden entrar por todos los lados. Y sobre todo por el Cardeto de esa zona, si hubiera un incendio en esa zona, sería muy complicado que los servicios de emergencia se dieran a la sierra. Entonces, bueno, sería todo verlo. No tengo el listado yo de ganaderos que hay en el municipio. Todo sería cuestión de hablar con el técnico de medio ambiente del ayuntamiento y proponerlo. Lo dejo aquí abierto. si ustedes en un momento dado lo habláis con el técnico, lo veis viable bien, y si no es viable, pues nada, pero la propuesta queda dicha. También quería preguntar sí, porque bueno, yo he estado mirando en la página del ayuntamiento y no lo he visto, no sé si me equivoco, sobre bueno, la ley de transparencia, en su artículo 8, apartado D, habla de que hay que tener a la información pública el estado, la descripción de las partidas, información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos. Entonces, sabemos que tenemos colgado en la página web lo que son los presupuestos, pero sobre su estado de ejecución actualizado no lo he podido ver. Entonces, no sé si es que yo no he mirado bien o es que no está.
Se están creando unos circuitos que directamente los técnicos de cada uno de los departamentos, cada una de la documentación que tienen que aportar, la cuelgan directamente ellos. Entonces, no sé si el interventor tendría que decir algo al respecto. La instrucción es esa, que toda documentación de cada uno de los técnicos de cada departamento son ellos directamente lo que los cuelgan. Entonces, tendría que ser desde intervención quien tendría que ver si esto está actualizado.
Bueno, pues preguntaré en intervención, a ver en qué parte está actualizado o si, aparte de que los técnicos cuelguen, pues ve un poco más la realidad de cuál es el estado de ejecución del presupuesto actual. También quería preguntar, porque en el anterior pleno hablamos de la plaza de abasto nueva, bueno, lo que era la antigua, perdón, sobre la obra. Me informaron ustedes de que se terminarían las obras en junio, pero no sé el estado actual de ejecución, si más o menos la fecha de terminación.
No, me dicen que se iban a terminar eso en junio, julio era la fecha que me daban, sin concretarme más. Lo único que una vez terminadas las obras nos va a quedar es la insonorización de la parte de la peña, que digamos está, aparte de terminar todo el conjunto de la obra, por lo demás son remates, alguna aplacado que no estaban terminados, se ha trasladado el transformador, el punto de transformación de arriba se ha puesto también en otra parte, son remates lo que me traslada. Si quiere le doy más concreción, a partir de mañana le puedo preguntar datos concretos.
También tengo conocimiento de que se ha ampliado el horario indefinido desde por la mañana hasta por la tarde del horario de la biblioteca. Quería saber si eso se ha hecho a través de contratación de personal, esa ampliación, o si es el mismo personal quien está echando horas extra, o cómo se está gestionando ese servicio.
Ninguna de esas cosas, porque teníamos dos personas que estaban en la vigilancia de la piscina, y uno de ellos se ubicó siempre con el consentimiento de los trabajadores. Uno se reubicó como conserje en el Colegio de la Feliz, gracias. Y la otra persona es la que está cubriendo ahora mismo la parte de este horario. Es decir, ninguno de los dos trabajadores de la biblioteca están echando horas extras, ni ha habido una contratación adicional tampoco.
Quería preguntar también, porque el concejal de Juventud ha dicho que se va a poder jugar al tenis de mesa en la Casa de la Juventud, y querría saber si esto es una actividad aislada o forma parte, o es que se ha reubicado allí el club de tenis de mesa, o dónde se va a reubicar el club de tenis de mesa.
Una actividad propia de la Casa de la Juventud.
¿Y el club de tenis de mesa dónde se va a reubicar?
De tenis de mesa, pues todavía se están realizando algunas labores para que bueno se puedan establecer lo que sería el pabellón municipal.
¿Se tiene fecha prevista, más o menos?
No.
Le pido disculpas por antelación si no me he enterado, pero ¿ha dicho algo o ha informado al pleno de las actuaciones que se van a realizar en verano en los colegios?
No, lo que estaba informando sobre el tema de la ludoteca. No sé si lo que te ha entrado a lo mejor lo de la ludoteca, ¿no? ¿Puede ser?
Yo quisiera saber si van a realizar actuaciones concretas en los colegios ahora que viene la época estival y que no están los niños en época lectiva.
¿Tú te refieres a para que los niños estén en los colegios? No, no, nosotros lo que hemos hecho es el campus de verano.
Las obras que se van a realizar en los colegios.
Sí, estamos, no he informado ahora porque estamos empezando ahora con que, tú sabes que hemos terminado el día 22, y sí tenemos pensamiento de acotar por lo pronto en Benafelí, en Reina Sofía, la cancela de Fernando Gavilán, la cancela de Reina Sofía, el cerramiento del Benafelí. Y como es otra serie de cosas, sí. La Marquesina de Benafelí ya también. O sea que tenemos planeado todo el trabajo que hay que hacer ahora en verano con respecto a los colegios. Tenemos que poner también el Víctor de la Serna, toda la parte nueva que no hemos querido ampliar la hora y mito que estaban todos los chavales, bueno, pues hacer la obra que tenemos que hacer de poner las redes nuevas, que si te fijas están todas las redes rotas, tenemos las redes nuevas también para ponerlas en el Víctor de la Serna. Y en el Reina Sofía también tenemos las redes.
Y la última pregunta que se me ha pasado antes, la he acertado, es sobre la información que ha dado los cursos de verano, que ha dicho que se van a dar de 4 a 6 de la tarde.
Exactamente, sí, de 4 a 6. Los diferentes cursos van a impartir en la Casa de Juventud de 4 a 6 de la tarde, de lunes a jueves.
Entonces yo en relación a esto les rogaría que si fuese posible, en la medida de lo posible, se pudiera realizar por la mañana los cursos de verano, ya que de 4 a 6, pues en la época estival, imposibilita en gran medida que los niños o los jóvenes con la calor pues puedan acceder a la Casa de la Juventud. Si fuese posible, en la medida que sus posibilidades pudiera modificar esos horarios.
Están ubicados a ese horario principalmente porque los jóvenes, a través de la Asamblea de Juventud, cuando hicieron las diferentes propuestas de posibles actividades de la Casa de Juventud, pues se tomó nota, se realizaron diferentes, y bueno, la Casa de la Juventud, para el que no lo conozca, pues está bastante bien dotada con sistemas de refrigeración donde, bueno, independientemente de la climatología exterior, se pueden realizar cualquier tipo de curso sin que afecte la calor exterior hacia el interior. El nivel de aceptación de los cursos está, bueno, se abrieron, bueno, se empezó a dar a conocer la posibilidad de hacer los cursos, y pues bueno, la primera, como entre comillas, prescripción o información que se dio, que se iban a realizar cursos, pues según tengo yo informado, están casi completos, si no están completos. Por lo tanto, bueno, yo creo que no va a afectar de que por la tarde se realicen los cursos. De todas formas, en el próximo pleno, si quiere, facilito información de las personas que se van a escribir o se escribirán en los diferentes cursos. También la disposición del monitor, que se va a hacer a través de la empresa Anima Orienta, pues bueno, también la disponibilidad del monitor y bueno, los diferentes espacios y usos de la Casa de la Juventud, pues bueno, va cuadrando. Y también los jóvenes, con la voz de los jóvenes, pues bueno, esa cuadra de esa hora, que en definitiva, bueno, es un poco un consenso entre muchas partes.
En relación a los acuerdos que se llegan en las asambleas de la juventud, ¿se llega a coger acta de los acuerdos? Me gustaría poder tener acceso a esas actas.
Hay diversas asambleas, bueno, hay diversas reuniones que también se... De manera informal se realizan en la Casa de Juventud cuando hay grupos de jóvenes, ¿no? Pero hay otros tipos, los que son las ordinarias, las asambleas ordinarias, las que se convocan, los que yo informo desde aquí, pues el técnico de juventud toma acta de la misma, y si no está presente el técnico de juventud, pues tomo nota yo de lo que sería lo que los jóvenes me vierten hacia mí. Y bueno, y para lo que ahora mismo, pues bueno, si quiere, pues se le puede facilitar las actas que hay realizadas.
Muchas gracias, nada más, buenas noches.
Gracias, tiene la palabra Antonio Bautista, concejal del Grupo Municipal Andalucista.
Bueno, yo voy a ser muy breve por deferencia a que no está en las mejores condiciones y además, como también tenemos público que quería intervenir, bueno, lo primero, ¿se le va a ceder la palabra finalmente en el pleno a todos los que la han solicitado o no?
Sí, está previsto a finalizar el pleno, te voy a tomar la palabra. Aquellas personas que han dado cumplimiento a la modificación de la ordenanza municipal de participación ciudadana.
Vale.
Vale. Voy a hacer una serie de ruegos porque pleno tras pleno se nos dice de forma recurrente por parte de la alcaldía que se nos va a convocar una reunión, que se nos va a convocar otra reunión, que se nos va a convocar otra reunión, pero continuamente estamos esperando esas reuniones que se produzcan. Entonces, estamos todavía pendientes de una reunión que se nos dijo en el último pleno que nos iba a convocar para tratar el tema de la policía en las dependencias municipales, si se iba a poner o no se iba a poner un policía y que podríamos verlo y estudiarlo. Teníamos también una lista enorme de temas que se iban a tratar y que estamos todavía pendientes de que se traten. Con respecto al informe de Linaria, nos comentaron que íbamos a tener una reunión en breve y estamos todavía pendientes de esa reunión. Con respecto a la administradora de la marca, también es una pregunta que hacemos de forma recurrente, que también se nos dijo que íbamos a tener una reunión por parte de los portavoces en la que se nos iba a informar y estamos todavía pendientes de que tengamos esa reunión. Entonces, son una serie de cuestiones pues que se hace el ruego de que nos informen sobre esa situación y que nos convoquen a tratar todos esos temas. También tengo una pregunta que es con respecto al pliego de la feria, pero como el concejal no está, pues simplemente la lanzo y ya nos contestará. Y es con respecto a si se ha terminado ya el pliego y si se va a tener una reunión con el colectivo de las personas que se van a encargar de los feriantes, vamos, de las personas que quieren casetas para la feria de este año. Después hay otra pregunta que es con respecto a estamos viendo cómo se está asfaltando la avenida de Corte y queremos saber si lo que es la pasarela desde la Fuente de San Francisco hasta el Lidl se le va a dar algún tipo de solución diferente a la que hay, que se ha visto que no es la más idónea, o si vamos a seguir continuando con el mismo tipo de solución, que consiste en ponerle una chapa y teniendo en cuenta que allí se estrecha demasiado la carretera y que de vez en cuando pues nos vamos a encontrar con ese mismo problema, pues me gustaría saber si van a plantear otro tipo de soluciones a ese problema. También me gustaría saber si se ha producido algún tipo de reestructuración en el departamento de obras. Me refiero a los técnicos del ayuntamiento y bueno, pues que si siguen ejerciendo las mismas funciones que tenían o se les ha dotado de más o se les han quitado responsabilidades en concreto a algunos de los técnicos que se encargan de que están prestando su servicio en el departamento de obras. Por otro lado, también hacemos el ruego, bueno, en este caso, más que un ruego es una información que adelantamos ya en este pleno, ¿no? Y es que vamos a solicitar los 5 reparos de intervención para verlo y las 5 contestaciones que se han hecho por parte de la alcaldía a esos reparos de intervención. Prepararemos el escrito mañana mismo y le daremos registro de entrada. Y también pues le adelantamos que tenemos intención de sentarnos con la coordinadora de los servicios sociales para tratar algunos temas del Departamento de Servicios Sociales y también con los representantes de los trabajadores. Queremos sentarnos para ver algunos temas, en concreto pues sobre todo de lo que se trata es de los criterios que se están siguiendo por parte del departamento a la hora de dar subvenciones, entre comillas, o las ayudas sociales extraordinarias, más bien. Si ver qué criterios se están siguiendo, qué tipo de valoraciones y puntuaciones se están dando y algunas otras cuestiones, ¿no? Pero principalmente sobre todo eso. Entonces nos gustaría pues sentarnos con la coordinadora del departamento para que nos explique cuáles son esos criterios y la puntuación o la baremación que se está siguiendo para ese tipo de ayudas. Y con respecto a los representantes de los trabajadores, pues también, como he dicho, vamos a solicitar una reunión para tratar algunos temas. Entre otros, pues la modificación que se ha hecho del convenio, porque nosotros consideramos que lo que se ha hecho es una modificación más que una interpretación. Y bueno, pues entre otras cosas, pues echamos en falta que se haya informado hoy que sobre este tema. Se nos informó en la comisión informativa, se nos dijo que se había producido una reinterpretación del artículo 3 y esperábamos pues que fuera un poco más extensa o que se hubiera tratado también en este pleno con respecto a ese tema y se nos hubiera como mínimo informado al pleno sobre esa situación. De todas formas, pues vamos a pedir esta reunión con los representantes de los trabajadores y bueno, pues vamos a intentar tratar el tema ese para tener diferentes puntos de vista con respecto a eso. Y ya por último, también tenemos una reunión que bueno, hemos solicitado en varias ocasiones. Se nos concedió una primera reunión y hasta el día de la fecha no hemos vuelto a tener más noticias, y es con respecto a Básica, que también pues estamos totalmente a oscuras y no tenemos ninguna noticia con respecto a qué está pasando en Básica, si se están cumpliendo los plazos. Ya sabemos que en breve se van a terminar las obras e incluso se está planteando una jornada de puertas abiertas para visitar la instalación, pero lo cierto es que no tenemos noticia ninguna aparte de esa con respecto a la empresa Básica. Entonces pues nos gustaría tener una reunión tanto con el responsable del contrato como con el técnico de medio ambiente, que se encargó también de la supervisión de las cosas que se estaban haciendo en Básica, y que nos aclaren un poco pues por dónde van las cosas y qué puntos se han visto durante todo este tiempo y qué gestión se está haciendo por parte de la empresa durante todo este tiempo. Y una última pregunta que tenemos, y es que en un pleno anterior hablamos de que se había impugnado el plan pista por parte de un colectivo. Se nos dio acceso al expediente para que pudiéramos ver con detalle todo eso, pero nos surge una duda, y es que la duda es si el ayuntamiento, con respecto al plan pista, vamos a adherirnos a esa denuncia que ha hecho este colectivo, si directamente pues nos vamos a quedar con la alegación que se presentó y poco más. Yo he lanzado todas las preguntas, pues ya en el próximo pleno espero que me las respondan y bueno, pues así no alargamos tampoco mucho más el pleno porque no estamos en las mejores condiciones como para continuar.
Que yo entiendo que usted diga que iba a ser breve por hacer un paquete, un pack de peticiones, ruegos y preguntas y demás, pero ¿por qué no quiere que le conteste? Por... No, que ahí había respuesta para alguna pregunta.
A ver, yo...
Y no tengan inconveniente, yo me asustaré cuántas veces tenga que
hacer. He hecho todas las preguntas y todos los ruegos de forma continua y rápido porque estoy viendo que la señora alcaldesa no se encuentra en las mejores de las condiciones. Tenemos aquí público que previsiblemente iba a intervenir y por eso es por lo que lo he hecho todo rápido, para que no alarga mucho más la cuestión, porque estoy viendo que no se encuentra en condiciones. Entonces, de verdad que me sienta mal que esté así, porque sé perfectamente lo que es aguantar un pleno con esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso ha sido por lo que lo he hecho rápido y por lo que he dicho que no me importa que en el próximo pleno me contesten a las preguntas.
Evidentemente, le agradezco el detalle, pero por mi parte no tengo ningún problema en seguir el pleno. No sé si, lo que no he podido escuchar las preguntas ni los planteamientos, si tú quieres contestar, administradora, feria, Rafaelena,
bueno. Bueno, lo dejamos y le contestamos en el siguiente. Vamos, ahí hay. Lo único que quería decirle que hay. Hombre, que por un lado, agradecer que se pida la reunión cuando ya tengo constancia que ha habido reuniones, pero bueno, es un detalle que se pida. El tema de Linaria ha llegado, tal como ha llegado, se ha dado traslado y estamos esperando a que nos convoquen. No depende de este ayuntamiento, al igual que alguna otra de las preguntas. Solamente era por eso, por decirle que todas serán atendidas y cada una de ellas, no hay ningún problema.
Lo que veo es Linaria, que saben perfectamente los grupos del estado en el que se encuentra. De hecho, se ha remitido la información administradora. No hay ninguna novedad con respecto a la liquidación, que están los servicios técnicos y económicos encima de eso, desde que nosotros le dimos el empuje político, y desde luego vamos a conseguirlo. Y espero que pronto tengamos alguna noticia en positivo.
La feria reunión prevista, bueno, me dijeron que ya en la comisión informativa se había tratado en más concreto aquellos flecos que quedaron y no sé si habrá, ahí me pierdo, no sé si se adquirió un compromiso de que haya una reunión posterior, ¿es lo que se refiere?
Lo que he preguntado básicamente, y además que tampoco está el concejal y por eso tampoco he insistido mucho, el tema es que a nosotros nos hablaron en una primera reunión, después tuvimos la comisión informativa en la que terminamos de perfilar y le he preguntado que si hay prevista ya fecha para hablar con los caseteros y para trasladarle el pliego de condiciones y verlo ya de forma definitiva tanto con unos como con otros y tener más o menos claro por dónde van a ir las cuestiones de...
Bueno, pues ya le digo al concejal con informe del cronograma que tiene previsto para la feria, ¿vale? La pasarela, ¿a cuál de ellas se refiere? A la del líder, a la
pasarela de la Fuente San Francisco, que ya han empezado los trabajos de reparación una vez más se está reparando y desde hace unos meses le dije a los servicios técnicos que buscaran una alternativa, me dijeron que es que esa es la que se adoptó en aquellos momentos y yo creo que a casi ninguno nos gusta porque es obvio que se rompe, se desgrava y se la cargan cada vez que pasa. Están buscando alguna solución que sea viable y que se pueda dotar presupuestariamente, que antes tampoco estaba la pasarela.
¿La reestructuración, departamento de obras, esto qué es?
Bueno, yo si te parece sigo haciendo las preguntas, porque con respecto a la reestructuración del departamento de obras, estoy preguntando que si ha habido algún tipo de reestructuración del departamento de obras, si a algún técnico se le han dado competencias nuevas o se le han quitado algún tipo de competencia, o si siguen prestando los servicios tal y como lo venían haciendo hasta ahora. El hecho es eso.
No hay ninguna reestructuración, pero a raíz de la pregunta y de algún gesto que he visto hoy, me imagino, porque tampoco hay tantos técnicos que sé de a quién se refiere. Esa persona concretamente, porque no deduzco que no puede ser otra, como usted sabe, estuvo convaleciente de una intervención quirúrgica y le di instrucciones de que se quedara en despacho para evitar el trasiego en la calle para que tuviese una rehabilitación lo más acorde posible. O sea que fue una deferencia que mañana ha acabado.
Por curiosidad, vamos, y los servicios que antes cubría esa persona, ¿cómo se están cubriendo en la actualidad? Porque además de eso contamos con otra baja también en el departamento. Que...
Sí, pero ahí no hay reestructuración ni encargo de tareas distintas a las que tenían, que es lo que me había preguntado. Hay un encargo de tareas distintas porque directamente se le dijo, dedícate a sacar todos los papeleos que haya trazado. Para que no tenga que estar en la calle, bueno, pues saben que es una intervención y está pisando por muy recién operado que esté, pues peor. La otra baja simplemente fue una persona que le está ayudando al otro encargado. No hay unas distintas tareas encargadas, ni mucho menos.
Después, aparte de eso, también le he informado de que vamos a solicitar varias reuniones con los técnicos del ayuntamiento. Una primera reunión que queremos tener con la representante coordinadora de los servicios sociales para tratar algunos temas y otro con los representantes de los trabajadores del ayuntamiento para tratar otra serie de temas.
Pues le adelanto de que no, usted le pedirá las reuniones al grupo municipal, al equipo de gobierno, y nosotros llevaremos a las reuniones a los técnicos que entendamos oportunos. Nunca en este ayuntamiento he visto yo que la oposición se siente en reuniones técnicas como si fueran gobierno con los trabajadores municipales. Los temas que le preocupen los elevan a alcaldía o al grupo socialista, en este caso al equipo de gobierno, y plantearemos las reuniones que hagan falta. Los trabajadores técnicos están ahora mismo bajo las instrucciones del equipo de gobierno intentando de priorizar trabajos que son fundamentales, como acaba de plantear el concejal de urbanismo, y desde luego no tienen tiempo sobrado para estar manteniendo reuniones, que lo que usted tiene que hacer es lo que no hemos hecho nosotros en la oposición 12 años, que es solicitarle al gobierno aquellas demandas que tienen oportunas, pero desde luego no se van a estar sentando con los trabajadores municipales de motu propio, vamos, de vía a vía. Tendrá que decirnos qué agenda es la que tiene usted prevista, qué son los temas que le preocupan, veremos cómo lo hacemos, en fin, la organización y planificación como es normal. Si eso fuera tan fácil, esta a la que hablo hubiera tenido mucho más oportunidad de haber profundizado en temas municipales que nunca me dejaron.
No es mi intención entorpecer la labor de los técnicos municipales, pero no es la primera reunión que se mantiene por parte de un grupo con un técnico municipal. Y en concreto, Pero
díceme, por ejemplo, y hacerlo entender mejor, que soy a veces un poco torpe.
Te voy a poner un ejemplo muy simple. En la legislatura anterior se solicitó esto mismo para hablar con la anterior coordinadora y por parte del equipo de gobierno anterior se concedió sin ningún problema. No se quitó más de media hora esa reunión porque, como usted sabrá, ni nosotros estamos para hacerle perder tiempo a ellos, ni es nuestra intención, ni ellos tampoco.
No he dicho en ningún momento que ustedes vayan a hacerle perder tiempo. Yo lo único que le estoy indicando es que usted nos eleva a nosotros las propuestas, los trabajos que quieren ver con los técnicos y que nosotros le iremos contestando. Creo que es la conclusión más clara a la que me estoy refiriendo, ¿no?
Bueno, pues son formas distintas de hacer las cosas. De todas formas, si esa es su propuesta, pues nosotros...
No conozco ninguna reunión anteriormente que se haya producido sin solicitarlo, ¿no?
¿Cómo?
Que me imagino que esa reunión que usted habla fue a solicitud de los grupos, en fin, que nada será llegando y topada, ¿no? Sino que se habrá pedido al gobierno anterior, que no sé si aquella fue la conjunta que pedimos a la concejala de personas y hubo una reunión un día durante todo el mandato para ver cuestiones de asuntos sociales, que no sé exactamente cuál es el esquema que ustedes presentan, que el que presente lo eleven y nosotros lo analizamos con el resto de grupos municipales y vemos el esquema de trabajo.
Nosotros queríamos...
¿Se quiere cambiarlo todo ahora? Tampoco me parece muy oportuno, vamos.
No se está cambiando nada que no se haya hecho antes, y te vuelvo a insistir.
Vuelvo a repetir, no tengo yo eso tan claro, un par de reuniones no sirven como ejemplo, pero bueno, que vuelvo a repetir, que aquí la disposición es tratar temas municipales de interés, sí. Y en ese sentido ustedes nos transmiten qué es lo que les preocupa y trabajemos todos juntos en eso.
Si vemos, por ejemplo, que en la legislatura anterior, como usted dice, fueron un par de reuniones en la legislatura, pues esta es la primera en la legislatura. Han pasado 2 años, estamos más o menos en el mismo en la misma media de la legislatura anterior y, por lo tanto, pues vuelvo a insistir. De todas formas, a nosotros no nos importa. Lo pondremos por escrito, le solicitaremos la reunión y esperamos pues que usted nos convoque. Y esperando que usted nos convoque, también estamos desde hace bastante tiempo con respecto a un listado que nos entregó, que era enorme, y que le solicitamos también que lo fuéramos tratando tema tras tema, y que a día de hoy, pues, pocas reuniones hemos tenido para tratar esos temas. Entonces, pues, ya de camino vamos a refrescar todos esos temas, vamos a recuperar el listado que en ese momento se nos facilitó por parte de Alcaldía de temas que estaban pendientes de tratar con los portavoces de la oposición e iremos sumando otros temas que han ido surgiendo a lo largo de...
Un inconveniente, esta Alcaldía siempre ha ofrecido ese tipo de trabajo y el ritmo, desde luego, lo marca el equipo de gobierno, no a veces dependiendo de nuestra propia gestión, sino de otras cuestiones que nos ralentizan bastante y mucho. Es verdad también que la idea de mantener reuniones de interés general para Ubrique siempre ha sido una manera de entender la política municipal, que seguiremos sumando en ese sentido. Y ya está, y usted ve los asuntos que preocupan y desde luego se irán tratando. Limita eso de tener una junta de portavoces para cada tema, porque hay múltiples temas y claro, es que yo no sé si están dispuestos ustedes a estar, como decía, 2 veces en semana, todos los meses, reuniéndose todas las semanas, todos los días. Esa es la parte que me genera la duda.
Pues, como en aquella ocasión dijimos, es responsabilidad nuestra y ya nos apañaremos y ya nos tendremos que molestar en venir. Y si no, pues preguntaremos al resto de los compañeros por los puntos que se trataron y las conclusiones que han sacado. Pero, de entrada, pues le volvemos a solicitar.
Solicite usted lo que entienda oportuna y respuesta.
Aparte de eso, también, y eso ha sido en esta legislatura actual, yo ya me he sentado con los representantes de los trabajadores una vez. Y es mi intención volver a sentarme con los representantes de los trabajadores una segunda vez. No sé si prefiere que lo ponga por escrito también, diciendo que queremos que estén todos los portavoces, o puedo solicitarla yo en exclusividad y estar presente con...
Como usted comprenderá, es libre de sentarse con quien quiera. Yo lo único que le pediría es que si son reuniones del grupo andalucista, pues que lo pida fuera del horario laboral, salvo que estén utilizando horas sindicales para eso, porque al final esto es como todo. Si a usted, cuando se le proporciona toda la información desde los servicios oportunos, parece que tiene que fiscalizar al detalle después de tener acceso a todos los expedientes, a todos los informes, a todas las cuestiones, yo lo único que le pido es que, como usted comprenderá, no estamos dispuestos a que haya en la casa del ayuntamiento distorsiones que nosotros no controlemos. Y cuando digo no controlemos es que las prioridades de los trabajos y los trabajadores municipales no le pueden dar más información salvo cuando ustedes se dirigen qué expediente, y es el expediente, es que no tienen acceso a otra información. Entonces no sé realmente qué es lo que quiere ver, pero y con los representantes sindicales se sienta usted cuanto quiera, vamos, y cuántas veces estime oportuno, faltaría más.
Pues ya que usted dice que yo fiscalizo demasiado los expedientes, es mi labor como oposición y nosotros estamos precisamente para hacer esa labor de control.
Doña, si por esa labor nosotros le damos acceso a todos los expedientes de todas las maneras, de mil formas, dejamos que lo que no entiendo realmente a dónde nos lleva esta conversación, que entre tú y yo tampoco tiene mucho sentido, porque no partimos exactamente ni de coherencia de parte. Que solicite todo lo que entienda oportuno y, evidentemente, las reuniones, como usted entenderá, con los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, que las autoriza el equipo de gobierno. Creo que eso lo sabe usted sobradamente. Lo único que le he dicho es que nos indique que son los temas que quiere trabajar, lo que le inquieta, lo que le preocupa, y nosotros ya iremos contestando.
Y le he dicho que se lo voy a presentar por escrito.
Pues
que
estupendo, no pues entonces nada. No hemos entendido al final.
Una cuestión. Tenemos conocimiento que la prevención de riesgos por parte del Ayuntamiento está a punto de cumplirse. Si es que no se ha cumplido ya o estará a punto. ¿Qué intención se tiene con respecto a eso?
La información no la tendría usted si no se ha sentado con los representantes sindicales, así que le pregunta a quién la ha informado. Yo le puedo decir que cuando nosotros tengamos que informar, le informaremos. Como no ha partido de esta parte, pregunte usted a quién le ha informado, que desde luego sale de la representante sindical, porque no hay otro quien tenga esa información.
Pues ya de entrada le digo que no ha sido ningún representante sindical. Y ya de entrada también le voy a decir que lo voy a solicitar por escrito el expediente para poder acceder al expediente y para poder fiscalizarlo, como usted dice, y hacer mi labor como concejal de oposición.
Como siempre ha tenido las puertas abiertas, fiscalizar lo que entienda oportuno. ¿Ha jurado dedicar también tanto tiempo a propositiva, no a lo negativo? ¿Alguna cuestión más? ¿Algo de básica? Los representantes de los trabajadores.
Sí, de básica también he hecho un ruego, y es que en esa, bueno, que no tenemos noticias ninguna desde hace muchísimo tiempo con respecto a básica, y como usted comprenderá, pues los concejales de la oposición pues también tenemos inquietudes con respecto a básica. No sabemos cómo se está gestionando nada, lo único que tenemos noticias es que la obra se está haciendo y que próximamente va a haber una jornada de puertas abiertas, pero no sabemos absolutamente nada de otras cuestiones. Como no podemos sentarnos con el técnico para preguntarle, pues le pedimos que convoque una reunión en la que esté tanto el técnico de medio ambiente, que era el responsable de básica, como la responsable del contrato.
Me alegra que me pida algo que ya le dije en el pleno anterior. Estábamos en situación, si no lo recuerda, yo le recuerdo. Le dije, vamos a mantener una reunión con la responsable del contrato financiero y económico de básica y el responsable técnico de la prestación del seguimiento de la prestación de los servicios, a expensa de que ella tuviera toda la información necesaria para aprobarlo después de aprobar en el Consejo de Administración de Básica las cuentas generales, que, como bien sabe, el consejero de la oposición fue en este mes pasado cuando se ha tenido ese Consejo de Administración de aprobación de las cuentas de básica, con lo cual ahora viene el turno para determinar en Ubrique todo el detalle de equipamiento, infraestructura y cuentas en definitiva del servicio. Se ha añadido además que venció el contrato menor que tenía la responsable económica, que hemos tenido que hacer la licitación, que se le dio cuenta a Comisión Informativa, que he preguntado por si tenía que informar en pleno, al que usted conoce, y estamos ahora ya en procedimiento de culminar ese trámite administrativo para tener a la responsable del contrato. Cuando tengamos responsable de nuevo, que esperemos que no dure mucho, pues tendremos esa reunión que usted sugiere y que yo le dije que íbamos a tener en pleno pasado.
Pues esperando estamos.
¿Algo más? Tiene la palabra la concejal andalucista María Jesús Pérez.
Perdona, es que se me ha quedado un ruego atrás, y es que vecinos de la calle Tajo, ya en una ocasión lo dije, tienen una alcantarilla que es bastante grande, el soporte está podrido, la alcantarilla se ha hundido y se han caído ya varias personas allí. Entonces, ya en su momento hablé con el concejal de urbanismo sobre este tema y ya esta persona ha dado traslado en varias ocasiones al servicio de aguas para su arreglo y no va nadie por allí. Ya como él sabe de qué va, o sea, el concejal de urbanismo, pues no tengo más nada que informar.
El concejal llamó delante de usted al gerente de la empresa y le dijeron que estaba arreglado.
Pues no han hecho nada y los vecinos me lo han reiterado y de hecho hace poco que han ido otra vez a dar las quejas y se lo reitero aquí de nuevo para que se tomen medidas.
Vuelvo a insistirle, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues se levanta la sesión.